Entonces, este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 370, Millar World.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos Pedro Ajas,
Tabo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Mark Millar y su estupendo modelo de negocios para vender cómics y vender guiones para películas y series, güey.
Inventes ese
no quería decirlo.
Oye, no, es que es uno de los magnates, güey. Este güey ha craqueado el código del negocio de los cómics de una manera espectacular, capitalizando en su capacidad para generar historias, porque fíjate que para mí, Stephen King y Mark Millar, yo no sé si tienen escritores fantasmas o qué es lo que hacen, pero es un nivel de creatividad para estar generando historias cada año, güey, que es verdaderamente casi inhumano, güey. O sea, sí, Stephen
es
King
impresionante.
Saca historias y saca historias buenas, güey.
Buenas.
Y diferentes, cabrón. Ahorita en su faceta de novela de drama sobrenatural, digamos, ya no son fantasmas, ya no es tanto terror, aunque sí tienen elementos
no
de eso, pero principalmente
malignos,
son novelas policíacas, güey, casi. Y Mark Millar, güey, con sus historias siempre de...
Pues de todo.
Siempre son de superhéroes o de
no
ciencia
siempre.
Ficción. Pero fíjate que yo creo que lo que hace que Mark Millar, que las historias de Mark Millar siempre las leas y te sigas leyéndolas, es que además tienen algún tema social o algo que hace que nos identifiquemos con la historia, güey. Algo que hace que la historia te pegue de alguna manera, güey, ¿no?
Claro,
entonces
logra aterrizar bien
está,
en un
está, está muy, muy conectado con el con lo que está pasando siempre, con la
cultura.
Gente, güey, con la cultura actual, exactamente. Creo que
la
ese es el
cultura
éxito de Mark Millar, o no sé ustedes cómo lo vean.
Bueno, como estoy viendo ahorita, como lo viendo como un autor completo, es que está agarrando diferentes temas. Por ejemplo, cuando un autor tiene su obra, ya por sí, cuando está haciendo, ya es un refrito de sí mismo y nomás le está cambiando la skin, ta, 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 o se nota que es este güey. Puedes leer una obra diferente o que sepas que es el mismo escritor, no te imaginas que es el mismo güey y que se está comprometiendo en mucho su obra. No estamos viendo, bueno, ahorita como acabo de leer el de Embassadors, no, ahí está Embassadors y ahí está tal cual. Ahora, independiente de sus adaptaciones, no se está estancando en eso y está haciendo Ambassador's Babies y Next Ambassador's de Next Generation.
Cálmate.
No, pero es lo que me refiero.
Ambassador's Babies.
Ni que fuera
o
Alan
sea,
Moore.
Ay, sería buena idea, véndele la idea a Mark Millar.
Oh, chirrío. Ya salió el público, ya me ganaron aquí. Entonces, estoy diciendo, no se está, pues, dice Mario que se está acoplando, que tiene muy consciente de la cultura, pero no se está acoplando de la cultura tendencia, sino esta es un resultado de tal cual. A lo que me estoy refiriendo es que no está comprometiendo su obra. Aquí está, acá, hasta aquí al chile y todo eso, y esto es todo lo que quiero decir, lo digo, está muy chingón, es una obra totalmente completa, no está cerrada para una continuación, pero aquí está mi libro, está bien chingón, y no vas a ver.
Bueno, hay algunas que
sí
las continúa, güey. Por ejemplo, Magic Order van 3 volúmenes, pero el punto
cuatro.
Es que 4, sí es cierto, pero el punto
cuatro,
es que puedes leer cada uno de manera compartamentalizada. O sea, Y eso es algo muy, muy inteligente, güey. Fíjate que yo hablo mucho también de, por ejemplo, de la manera de escribir de este escritor Jim Butcher, que me gusta mucho, que es el cuate que hace Harry Dresden. Pero algo que se me hace muy especial de las novelas de Harry Dresden y de las otras series que hace, es que cada novela él la piensa como que va a ser la primera novela que va a leer alguien de esa serie.
Ándale.
Entonces, de alguna manera te explica todo lo que pasó antes y te explica quién es cada personaje y lo hace de una manera que no te molesta si tú estás leyendo, si has leído todo lo anterior, no te molesta, y si eres un lector nuevo, pues te informa todo lo que tiene que informarte para entrar a la historia. Y lo mismo hace Mark Millar cuando continúa algunas de sus historias, como Chrononauts, por ejemplo, ¿no?
Bueno,
que van dos series de Chrononauts, pero en las dos, por ejemplo, si tú lees la segunda, no tienes que haber leído la primera. Pues escucha nuestros especiales de Chrononauts, que ya llevamos dos.
Sí, va.
Pero bueno, la verdad, aquí en este podcast, desde que empezamos el podcast, porque aproximadamente tenemos la misma edad que Millar World, el podcast del Tribunal de los Supergüeyes.
Casi, ¿verdad?
Sí, tenemos unos 2 años a lo mejor de desfase, güey. Ponle que Millar World empezó hace 15 años. Y el Tribunal de los Supergüeyes empezó hace 13 años, güey.
Madre.
Pero
ya vamos a hacer para el aniversario.
La verdad es que todo este tiempo hemos expresado nuestra admiración con Mark Millar y es increíble cómo se ha mantenido.
Sí.
Ha mantenido su nivel de calidad. No sé si es su nivel de popularidad, güey. Probablemente, o actualmente podrías decir que es más popular que nunca, ¿no? Pero siempre se ha mantenido en un.
Yo creo
una
que
serie B, güey. O sea, no es top de top, pero siempre se ha mantenido en una muy saludable popularidad B más, exactamente.
No, yo digo que creo que es una popularidad más importante porque se salió del nicho. Mucha gente que no lee cómics o ve la serie adaptada de Netflix de lo que ve, son sus fans y son fans que nunca voltearían a ver cómics. Así que siento que es una popularidad de nicho muy importante.
Bueno, es que eso es lo que le ayudó a ser popular, como dices. A la hora de que logró algún acuerdo con Netflix, se disparó. O sea, ha sido más prolífico ahorita que tiene el contrato con Netflix porque ha hecho un montón de historias.
Güey, pero sin embargo, yo creo que el contrato con Netflix ha sido un fracaso total, cabrón.
Sí, pero ya le ganó.
O sea,
bueno, no sé de
qué punto de vista. Que era la punta de lanza de su contrato con Netflix, güey, la serie de Jupiter's Legacy, no sé si la vieron.
Ah, bueno, ¿no? Esa es mala, sí. Mala.
Es un choque de tren, esas Jupiter. Bueno, es mala, sin embargo, tiene unas escenas espectaculares,
sí. Cabrón,
tiene unos momentos, pero sí, la verdad sí. Es que está bien aburrida, güey. Es esta,
no, es muy buena.
Esta onda Netflix del slow burn que le dicen los gringos, güey, la... que sí, es así como que no mames, hablamos aquí y hablamos allá y hablamos, o sea, quisieron hacer el formato de Game of Thrones pero con superhéroes y no les funcionó, ellos creían que iba a ser el hitazo y pues no lo fue. Yo creo que más bien hubiera sido un gran éxito si hubieran manejado la historia en 4 capítulos, una miniserie de 4 capítulos, 5 capítulos y se acabó. Y creo que hubiera sido un exitazo porque entonces hubiera estado muy bien comprimida la historia, hubiera estado muy bien en vez de meter tanta gente hablando, güey, hablando y hablando y hablando.
¿Sabes a qué se me está figurando este Millar ahorita? A Kirkman, como que está en el mismo
tramo.
Momento, pues ahorita Kirkman está dando Invincible y está dando pasos agigantadísimos. En 2 temporadas ya lleva como un tercio del cómic.
No, sí. Invincible, fíjate
otro
que
ritmo, otro ritmo.
Ahorita a mí me había dado mucha flojera ver la serie de Invincible porque tenía yo muy fresco el cómic, güey, y realmente la empecé a ver y dije, pues porque cuando pusieron la serie, yo me dije, quiero emparejarme con Invincible, pero pues tengo que empezar desde el principio otra vez, entonces releí todo el principio hasta que alcancé. Es que fíjate que hay unos omnibuses.
Sí.
Bien chidos, bueno. De Invisible, güey. Son 4 omnibuses.
Sí, tengo unos.
Traen o sea, con eso completas toda la serie de Invisible, ¿no? Entonces empecé por el primero, iba yo en el segundo cuando empezó la serie de Prime.
¿Segunda
y
parte?
Y la verdad es que dije, empecé a ver la serie y dije, no, pues qué hueva, güey. Es exactamente lo que acabo de leer. O sea, la verdad es que no perdí interés. Y ahorita la empecé a ver, qué bárbaro, qué buena adaptación, güey. O sea, es... Está muy bien hecha y ahorita que ya no tengo tan fresco todo, Pues entonces la disfruté muchísimo, güey, la primera temporada, y ahorita estoy esperando a que pase la segunda temporada para empezarla a ver. Pero era una buena adaptación, güey. Pero es
Puedes
que
seguir
Prime
viendo.
no tiene esa onda de meter paja, cabrón. O no sé, güey. No,
No, es que
no
yo creo
sé
que
qué
está
es,
mejor
güey.
planteada esta, porque está involucrado él y ha hecho cambios, algunos drásticos en cuanto al, pues no a a lo que sucede, sino más bien el orden de de las cosas que suceden, para tener más impacto, para mejorar algunas cosas. Entonces está muy bien adaptada, la verdad, la serie. Ahorita sí la estoy viendo conforme me va. Y incluso te digo,
Ahorita
ya me metieron un arco, o sea, ya puso las semillas de un arco que viene mucho más adelante, pero ya lo empezó a mover desde ahorita y así se va
mira,
con varias.
ahorita estoy poniendo lo que se supone que tienes que leer para leer el crossover de Big Game.
Se
Que bueno,
supone.
resulta que Mark Millar ahorita en cómics está haciendo lo que muy pocos dueños de su propia editorial han hecho, ¿no? Que es está haciendo él solito un crossover consigo mismo con todas sus obras y ha sido tan prolífico que pues puede hacerlo. No sé si esto lo planeó desde Wanted,
No
pero
creo. Bueno, tal
no lo
vez.
creo, pero la verdad es que si tú lees el crossover, pues pareciera que lo planeó desde un principio que esto sucediera, pero es que está tan fácil el crossover que de la manera en que sucede el crossover. Que pues
Es que
pareciera que lo planeó desde un principio, ¿no? Pero realmente lo primero que según esto tienes que leer es Wanted. Obviamente tenemos un episodio de Wanted. Escuche nuestro episodio de Wanted, que fue igual hace como 13 años,
yo ni
güey.
estaba.
Ya tiene
Rato.
hace muchísimo, güey. Pero el malo del crossover de Big Game es Wesley Gibson, el iba a decir Wesley Dodds, güey. Ese es otro, güey. Wesley
Sí.
Gibson, el protagonista de Wanted, pero es un upgrade bien cabrón, güey. O sea, es otro
Sí.
personaje ya, güey.
Me
Es
tiene.
como dicen en el mismo cómic, ¿no? Tu papá era un asesino, tú eres un carnicero. O sea, es un
Claro.
tipo que lo hace ya casi que por gusto. O sea, me encanta cómo ponen que el güey provoca guerras en el mundo y él es el primero que va a pelear en esa guerra porque lo disfruta, ¿no? Entonces.
Está detrás de todas, manejando.
Pero fíjate, y viendo cuántas de estas cosas han sido convertidas a
Película.
televisión o película, güey, empezando por
Sí.
Guante, de esa pésima película
Ah,
con.
mala. Bueno, X.
O sea, para empezar, la película no tiene nada que ver con el
Nada.
cómic.
Vamos el nombre y eso.
Acababa de pasar Matrix, creo, y metieron esta onda de que curveaban las balas. ¿Te acuerdas de aquella
Sí, no,
estupidez,
es.
güey?
O sea, es que no tiene nada que ver con el cómic.
Era
La verdad es
Angelina
que
Jolie,
adaptar el
¿verdad?
cómic a película estaría cabrón. Difícil, pues.
Y además, pues, yo creo que ahorita sí sucedería, pero en esa época no había películas de superhéroes, güey.
No,
Las
no a ese
películas de
nivel.
superhéroes eran de fuchi, entonces,
De Fuchi.
sí,
Sí,
güey.
todavía. O
Las
sea, era
películas
raro.
de superhéroes no habían sucedido todavía, güey. Todavía no había sucedido Iron Man.
No estaba el boom
Entonces,
de los superhéroes,
pues ya había
claro.
no,
Batman,
no.
¿no? Tenías a
Ahorita,
Meteor Man, nada más.
una adaptación de Wanted, ahorita, real de cómo fue
Uf.
el cómic, sería un hitazo, creo yo.
Podría
Bueno, la
funcionar.
hicieran bien, ¿no?
Claro.
Pero
No
sí,
sé.
aquella película fue pésima, pero pésima. Yo me acuerdo cuando vi aquello del que curveaban
El
las
telar.
balas y que. O sea, las maneras en que trataron de evitar a toda costa el tema central del cómic, que es supervillanos y superhéroes, fue
Es que no tiene nada que
verdaderamente
ver. O sea, puedes llamarla
confuso, güey.
completamente otra cosa y pues hubiera mejorado, hubiera servido mejor, yo creo.
Una serie que yo definitivamente no he querido leer, probablemente por el tema, güey, ya sabes que todo lo eclesiástico me repele, güey, es el American Jesus. ¿Alguno de ustedes ha leído
No,
American
pero sí
Jesus?
hicimos un especial, ¿no? Sí, sí hicimos, me acuerdo que por lo menos hicimos de la
Creo que leí
primera.
el primero, güey, pero.
Ajá, hicimos un especial la primera, o sea, sí ya lo
Si lo
hemos
hicimos fue
comentado.
hace mucho, güey, porque
También.
realmente no me acuerdo, Chucho, no me acuerdo, güey. Habrá que
Pues,
escarbar ahí en los podcasts, pero.
exacto, pero
No
me
me
acuerdo
acuerdo
que
haber
lo
leído
leí por el
American Jesus.
podcast.
Y sé que ahorita hay una adaptación en Netflix muy
Ajá.
popular de American
También.
Jesus, que no se llama American Jesus, tiene otro
Se
nombre.
llama El Elegido, una cosa así, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, pero sí está basada en en esta novela, precisamente.
Sí.
El tomo, por lo menos. Ahorita ya lleva
Ahora,
varios, ya lleva tres.
lo que nos lleva a otro, también escuche nuestros varios episodios de Kick-Ass, güey.
Aquí
Uno de
casi.
mis cómics favoritos, Ever, güey. Bueno, la primera serie. Sí, güey. Los años ¿cómo se llama? De Dave. Eso es.
Okay,
porque la nueva Kickass definitivamente no.
Yo me hice la mitad.
No, ya.
Ya perdió todo el punto de Kickass.
Sí, no.
Ya no perdió de un güey normal con vestido de cómics, vestido como güey que se quiso hacer superhéroe urbano así, con todas las malas de que lo madreaban. Y luego aquí sale ex militar que se viste como Kickass, inspirada por él, que hace todas las cosas que había hecho antes y ya
el
todo
mejor.
Superhumana y que. Todo superhumana y así de repente, y digo, pues ya perdió todo el chiste, es como si estuviera leyendo The Punisher de Marvel.
Es que Kick-Ass le pegaba.
South Park al...
Kick-Ass, el personaje de Dave, le pegaba 100% a la fantasía del superhéroe, güey. De nosotros los geeks, todos según nosotros, conocedores de las historias de cómics, güey, y de todo lo que tiene que ver con cómics, güey. Y llevar eso, armados con eso para ser superhéroes, güey, ¿no? Porque realmente eso es Kick-Ass, güey. Es el geek que le encantan los cómics, le encantan los superhéroes, güey. Y ese es realmente su... Es lo que está trayendo a
ser
superhéroe, ¿no?
Y no les resulta la
realidad. Y igual. Realmente, si no fuera porque se encontró a Big Daddy y a Hit Girl, la verdad es que le hubiera ido muy mal desde el principio, güey.
En sí las películas son buenas también, me parece. Yo no he
leído
todo el cómic.
Las películas son excelentes.
Las dos son buenas.
Me sorprende que no hayan hecho ahorita una de Hit Girl.
Sí, fíjate, pues es que ya les creció, pero podrían recastear.
Exacto.
A Hit Girl.
Sí, pues ya les va a salir más caro contratar a esta chica.
No sé si han leído los nuevos cómics de Hit Girl.
No, se ve que están
Mark
buenos.
Millar.
Medio leí algunos.
Hit Girl en el mundo. Están buenísimos, güey. Y le da, y Mark Millar le da... hay en la segunda serie la suelta para varios otros escritores, güey. Cada número está escrito por un escritor diferente, incluyendo a Kevin Smith, por ejemplo.
Uy.
Escribe a Kevin, a Hit Girl en Los Ángeles.
Chido.
Pero hay, por ejemplo, Hit Girl en Colombia es toda una historia contra narcos. Y pues ya sabes, la característica más importante de las historias de Hit Girl es despiadado. O sea, es,
que es esa,
tratando de hacerlo lo más... pues sí, despiadado posible, güey. O sea, es
la juxtaposición tipo Buffy de la chamaquita, así que así toda así, enfrentándose a malos super malotes así de, pero super todo sangre.
No, ¿sí? pero fíjate que yo no lo compararía con Buffy para nada, Tavo, porque
no, Buffy es otra cosa.
Es totalmente fantasioso y Hit Girl, la idea de Hit Girl, que es lo que la hace funcionar, es que trata, o sea, cuando pone a los villanos, trata de presentar la versión más realista de esos villanos. O sea, si son narcos, trata de presentar la versión más realista de los narcos y realmente lo que hacen los, o sea, investiga Mark Millar lo que hacen los narcos en Colombia, güey, y lo presenta y entonces adapta a Hit Girl actuando en ese contexto, güey. Creo que eso es lo que lo hace interesante.
Contexto aterrizado. Ah,
con contexto real y con consecuencias.
Eso es lo que hace el choque de Hit Girl. O sea, es este concepto totalmente fantasioso de Hit Girl que es una adolescente que pues no es posible que tenga estas capacidades y al mismo tiempo la confronta con estas pues realidades, güey. O sea, entonces creo que eso es lo que hace que funcione muy bien Hit Girl. Y cuando se las prestó, digamos, a otros autores, pues lo hicieron muy bien, güey. O sea, tal vez el más flojo te diría que es el de Kevin Smith, güey.
Sí.
Es el más flojo, güey, porque es el más irreal, digamos, güey. Porque es en Hollywood, es en... pero al mismo tiempo ahí Kevin Smith aprovecha para dar su patada a los Weinsteins del mundo. Entonces,
órale, bueno.
Tiene ese tema subyacente, güey, de los Harvey Weinsteins, ¿no? Y entonces...
Bueno, es que escribe de lo que sabe, güey.
Exacto, pues sí. Digo, no creo que Mark Millar esté muy enterado de cómo funcionan los narcos en Colombia, ¿no? O sea...
Yo la serie de narcos de Netflix.
Sí,
ay, entonces... Pero es muy investigable eso, así que no. Hay 20,000 documentales y películas. Y
eso. También, eso.
Otro podcast que acabamos de hacer recientemente es el de Superior, ¿se acuerdan?
¿Sí hicimos podcast? Creo que sí, ¿verdad?
¿Hicimos podcast o solo lo comenté?
Creo que lo comentamos, porque sí lo leí, pero no me acuerdo si hicimos un podcast. No, no completo, pero sí por lo menos lo comentamos en uno de varios.
Es una onda muy parecida a Kick-Ass, güey. O sea, nada más que aquí, en vez de, a diferencia de Dave Lebowski, en vez de simplemente decidir ponerse una máscara y salir, este niño pues que tiene una enfermedad muy fea, una especie de esclerosis múltiple, este niño sí recibe, en efecto,
Sí,
poderes, güey, y
superpoderes.
por 7 días se convierte en superior. Y es una respuesta muy interesante de lo que Mark Millar hubiera hecho a lo que fue la película de Man of Steel, güey.
Exacto.
Entonces, y a cómo ha sido Superman manejado en el cine,
Sí.
fuera de Superman 1 y 2 de Richard Donner, ¿no? Entonces, que la
Hey.
verdad es que yo creo que hasta ahorita todavía nadie ha manejado a Superman tan bien como lo hizo Richard Donner, ¿no?
No,
Desgraciadamente, o sea.
hasta la fecha no.
El
Esperemos que
siguiente director que
la
tomó a Superman
próxima.
fue terrible y Superior. Es básicamente Mark Millar diciendo, esta es la película de Superman que yo haría, ¿no?
No manches, hasta
Y
la
lo
película de
logra.
Ultraman que vimos era más Superman que las últimas de Superman. Con eso, con eso te digo.
Sí, este Superior es muy un buen homenaje a Superman, tal cual. Y incluso es bastante sentimental el asunto. O sea, sí, está bonito. O sea, es un cómic bonito al final de cuentas. O sea, se siente la influencia del personaje de Superman
Vaya,
en
no
todo.
solo lo vemos pelearse contra amenazas interestelares, sino que lo vemos en efecto salvar al mundo, güey, salvar gente, salvar desastres, acabar con el hambre en África, güey. O sea,
Sí,
es
lo lleva más
realmente
allá,
un...
pero sí le pone su debilidad y su
Claro, por supuesto.
inconveniente ahí. Por eso es una miniserie, por eso
Y la
funciona.
verdad es que ese dibujante... Se
Bueno,
llama
ese es
Stu.
Lenil Francis Yu.
Buenísimo, güey, ese dibujante, güey. No, no lo he visto recientemente, pero
Y
es
dibujaba más
buenísimo.
chiquito hace mucho. Él hizo su madre, ¿cómo se llama? Secret Invasion.
Oh.
Ha mejorado mucho.
Es
Mejoró
muy
mucho.
malo el cómic de Secret Invasion, Chucho. Para mí es malísimo el cómic de Secret Invasion,
Por eso, pero él dibujaba eso. Y hace unos
güey. Ok.
paneles muy buenos de enfrentamientos, un montón de personajes en escena y así. Sí me gustaba su dibujo, pero ahorita he visto que ha mejorado mucho más todavía. O sea, ya tiene mucho más escenografía, más composición. Ya, o sea, se nota que ha mejorado un chingo. Pero sí me
Bueno,
gusta.
y otra cosa que hay que leer para el crossover es Kingsman, güey, que pues ya es totalmente
Bueno,
una...
franquicia,
Me caga la
te
palabrita,
caga.
güey, pero sí, pues es varias películas de
¿Hay
Kingsman
dos o
y
tres? Ah, sí, son tres.
son tres.
Una precuela y las dos primeras con el chavito este, ¿cómo se llama?
La mejor es la primera.
Con el güey que hizo de Elton John, no me acuerdo cómo se llama.
Ándale, tampoco me acuerdo exactamente cómo se llama. Es un actor inglés.
Pero,
No me acuerdo exactamente.
es.
La mejor es la primera. De ahí la tercera, tal vez un poco. Y la última, la dos está así medio.
La tercera estaba buenísima, de los inicios de los
Sí.
caballeros
Es
y todo su
distinta.
Rasputín y así. Y la segunda tenía perros robots. Eso me gustó mucho.
La acción está buena, pero sí es una mamada.
Oigan, y quiero, quiero hacer un paréntesis aquí, porque, pues ya sabes, ahorita es la época en que. Todo mundo pone lo que han estado oyendo y escuchando, lo ponen en Facebook, güey, sus playlists, y ay, lo que más oí, la chingada, güey. Y pues quiero hacer un
¿Te
saludo
vas a poner
especial
tu
a Jesús
playlist?
López, güey, Jesús López, que me compartió lo que ha estado escuchando el güey. Y
Okay.
Pues escuchó en el 2023 4.099 minutos del Tribunal de los Supergüeyes, güey.
Órale, ya estamos
Gracias,
bien.
Jesús, que verdaderamente,
Bien, muy bien.
vaya, no sé si estás muy pendejo o es verdadero. Nada, no es cierto, güey, no
No
es
es
cierto.
cierto. Muchas gracias por
Oye,
escucharnos, o
qué
sea.
cosa, güey. Muchas gracias, cabrón. 4.099 minutos
Wow.
oyendo la voz de Tavo, Pedro, Chucho y Mario, cabrón. Está cabrón, güey.
Oye,
Dice que viaja mucho en carretera por su chamba, y que todo el tiempo va oyendo, bueno, no todo el tiempo, pero pues es parte de sus...
¿y a poco hay
Es más fácil
4.099
así.
minutos de podcast de
No
Superman?
mames, hay mucho más, Tabo, hay mucho más de...
Entonces podría hacer un canal de Twitch en loop de todos los podcasts.
De hecho, sí, podrías
De hecho,
hacerlo, güey.
sí. No estaría
Podrías
mal.
hacerlo,
Un
Tabo.
loop de todos los canales ahí
Así
las
es.
24
Echa
horas.
todas las... Discografía de los supergüeyes.
Definitivamente podrías hacerlo, Tavo, así como canal de radio en donde hay un loop de chingo de episodios del Tribunal de los Supergüeyes. No, muchas gracias, Jesús. Qué bárbaro. Me dio mucho gusto esa plática que tuve con él por Facebook, que me habló ese día.
Órale, chido.
No, muchas gracias, güey. Dice que tiene un niño también de la edad de Marito, de la edad de mi hijo.
Y escucha,
o sea, que andamos en el mismo pedo, güey. Ni modo.
Así es esto.
Sí. Pero pues fíjate, qué chido, luego parece que nadie nos oye, güey. Pues mira. Entonces, pues bueno, quería hacer ese pequeño paréntesis, ¿verdad?
No, sí, muchas gracias.
Oye, y bueno, siguiendo, Super Crux y Jupiter's Legacy realmente no figuran en el crossover. Y a pesar de, bueno, escucha nuestro episodio de Jupiter's Legacy, que hemos hablado
y
a morir.
Super Crux,
de
también
Jupiter's
hicimos uno, ¿no?
Y Super Crux realmente está muy bueno, pero pues no encontré absolutamente nada de Super Crux en el
sí,
crossover, güey. No sé
eso
ustedes.
Sí, pasa. Todo este rollo que te dice de leer, la verdad es que como que la mitad, o hay algunos al que les da más importancia que a otros que simplemente ahí aparece así como que, estaba, mira, y también salió y nada más.
Pues
pero aún así
los,
una historia
pues tenía ahí unos números arrumbados en la bodega y tenía que moverlos, no sé. Les
no,
daba
o sea, me refiero al crossover, pero sí, la verdad es que aún así vale la pena leer prácticamente toda esta lista del Millerverse, porque cada uno tiene los...
¿Y qué opinan ustedes en específico de los... De hacer un crossover así, güey? O sea, yo por un lado dije, pues la verdad es que lo leí por ser Mark Millar.
Sí.
O sea, lo leí por mi confianza en Mark Millar. Pero el concepto en sí del crossover,
ajá,
ya me da hueva, güey. No sé.
Es que
no
estaba,
sé ustedes, o sea.
Es que ya está muy quemado, empezando en Marvel y DC. Usualmente crossover era para que saliera el crossover y salían varios personajes. Y si alguno te interesaba de ahí, ya ibas a buscar sus números. Y obviamente, como ya están haciendo, antes eran crossovers anuales de todos los números, ahorita ya prácticamente termina un crossover y empieza el otro. Haz de cuenta, uno que me llama mucha atención, ¿te acuerdas el Astro Boy Omega Factor de Game Boy Advance? Prácticamente es un crossover de todas las obras de Tezuka para que si uno te interesa vea sus cómics. Y obviamente como...
Bueno, es que yo no conocía a los personajes, entonces solo veía que eran pues personajes distintos contra Astro Boy, güey. Eso es todo. Realmente cuando jugué ese juego no tenía ni idea de los cómics de Tezuka. Y sigo igual, güey, de hecho.
Eso es lo que pasa con los crossovers, cuando no tienes idea de la mitad de quiénes están participando. Entonces, pues más bien está enfocado hacia conocedores, se puede decir, ¿no? Porque lo viene publicando.
No, pero no, mira, es que en este caso no. O sea, lo que me refiero de decir un crossover, me refiero a un crossover es una historia que no tiene sentido si tú no has consumido el material en el que está basado.
Por eso.
Y ese es el caso de esto.
Eso
ese es el caso de, pues, el primero que hubo, que es Crisis en Tierras Infinitas, cabrón.
Sí. Por cierto, ¿ya viste que van a hacer una versión animada ahorita?
Sí, viene una versión animada de Crisis en Tierras Infinitas que no tengo ningún interés en ver, güey, por cierto.
Me hubiera gustado
que estuviera... Bueno, ya sabemos la historia, pero, digo, comparado con lo que se ha hecho en películas, creo que es lo
mira,
único. La
para mí,
ha estado buena.
Te voy a decir algo. Para mí, Crisis en Tierras Infinitas, yo me he dado cuenta que para mí es el dibujo de George Pérez
lo que iba a decir.
Es más impresionante de Crisis en Tierras Infinitas. Realmente la historia no está tan chida, cabrón. O sea, sí me impresionó. No, de veras, güey. O sea, cuando era niño, güey, todo este pedo de la muerte de Superchica, güey, la muerte de Flash, güey. O sea, empiezas y ves la calavera de Flash, güey. ¿Qué pedo, güey? Yo estaba en primaria, güey, y que sacó aquí Novedades Editores el... Me acuerdo de verlo porque lo llevó un niño a la escuela y lo vi. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto, güey? O sea...
Sí, ¿verdad? Creo
y,
que me
pero realmente... No, pues la historia es una mamada, güey. Lo de los... El monitor, el... En fin, o sea... Actualmente lo
pero
pienso y
juvenil.
Es demasiado, o sea, no está
no
tan
tiene sustancia.
Sí, o sea, como dice Tabo, está muy meta, güey. Pues sí, o
no,
sea,
no,
ya
no,
si
no,
lo
sí,
entiendes desde el punto de vista de que hay que son
los
editores
lectores.
que están conjuntando
Sí.
el mundo, y en fin, pues
¿no?
Creo que están realmente luchando contra sus creadores, los superhéroes, ¿no? Bueno,
no,
ok. Vaya, es una muy buena idea. Sin embargo, o sea, y tiene esos dos niveles realmente.
Tiene
Crisis
su
en
mérito
Tierras
en su
Infinitas,
momento.
¿no? La idea de conjuntar el proceso creativo con la historia en
Historia.
sí, ¿no? Que es, y hacerlos uno, ¿no? O sea, el proceso creativo es está realmente entretejido en la historia, tanto que casi que los
como la historia sin
escriben
fin.
A sí mismos en la historia, ¿no? Fue una cosa muy novedosa desde, sí, desde ese punto de
en
vista,
momento,
pero
sí.
A mí me parece que Crisis en Tierras Infinitas es un desastre totalmente inflamado, cabrón, inflamadísimo, o sea, dura muchísimo más de lo que debería durar, pero pues el dibujo de George Pérez, güey, el dibujo de George
Ah,
Pérez
claro, no, pues eso es...
Ay. Es increíble, güey. Entonces,
hay dos
ahora,
cosas que me interesan del cómic original de Tierras. Primero, los héroes escogidos no eran los héroes más, los que empezaron, no eran los héroes más populares. Eran la mayoría desconocidos o de segunda. Ahorita, si hubiera sido, a lo mejor hubiera puesto a Harley Quinn o lo que quieras. Y segundo, la tremenda escala de meter a todos los héroes en un solo crossover y que solo George Pérez podía dibujar. Y ahorita en el problema de la serie de televisión, como cada película de animación de DC, la mayoría, no están interconectadas y cambian totalmente el contexto de los personajes, cambia completamente el dibujo. Es casi casi una película, un universo nuevo, porque se pueden morir todos en una y en el otro están como si nada. Y prácticamente se hacen la crisis para un nuevo universo, pero pues que no hay un universo establecido de DC. Yo creo que
eso es,
si
yo
se
creo que
hubiera
van a
hecho
ser
en el
varios
DC
universos.
Use, si hubiera sido cuando estaba la caricatura de DC y un límite de JLA y todo eso, como que hubiera sido algo totalmente diferente, pero ahorita como
Sí.
que no sé.
Yo creo que nos están sobreexplotando todos estos conceptos de cómics
Ah, claro.
que se usaban de vez en cuando, pero pues, la gente que hace películas las explotó muy gacho y a lo mejor por eso, así como que, ah, ya,
ya
otro.
estás como si es parte de
Claro,
que
es
baja
que,
el
como
multiverso.
dice,
Mira,
compa,
es que,
los
¿sabes qué?
multiversos ya están de hueva ahorita.
Mira, te voy a decir una cosa, Tavo. Es que, ¿sabes a mí por qué me gustó tanto la última película de Batman?
La de que se pintan los
¿A dónde
ojos.
sale Flash?
Cuando se nos apagó el cine.
No, güey, no. La de Batman, güey. La de Batman, güey.
Ah, la que se nos
Ah, la
apagó el
de
cine. ¿No?
Exactamente, donde se apagó el cine, güey, sí.
Ah, donde sale el
Güey,
pingüino.
me gustó mucho porque es una película de Batman, güey. O sea,
Sí.
está centrada en Batman, cabrón. Y es un nuevo Batman, un nuevo concepto de Batman. Me encantó, cabrón, porque hace
Está buena.
mucho que no veíamos una película de Batman, cabrón, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, la verdad es que me gusta, me encanta Némesis también, porque se centra. Tal vez me gusta más la serie original que este nuevo reboot que
Ajá,
hizo
este se
Mark
notó que
Millar
es
de
como para
Némesis.
conectarlo.
La serie original está mucho más
Bueno.
chida. Y Mark Millar, leí una entrevista en donde él comentó que nadie se esperó el hitazo que fue la serie de Némesis, güey, que fue.
No lo
Para
esperaba.
él fue, ay, es una madre ahí de cuatro números donde hago un Batman mal. O sea,
Ándale.
fueron cuatro números y hice el mayor desmadre que podría hacer un Batman malo, güey. O sea, Batman llevado a la máximo de sus capacidades,
Batman
pero
como
malo, güey.
villano es lo que presentan.
Sí.
Es
Y es buenísima, güey,
cuéntame.
la serie original de
Es
Némesis.
buena.
No me había fijado qué tan jalado era Batman hasta que leí Némesis.
Sí. Y realmente esta nueva serie de Némesis no me gustó tanto, no sé por qué, no sé qué es, cuál fue el elemento que perdió, güey, en
Sí.
comparación con la original. Tal vez es que aquí es un poco más vulnerable, no lo sé, o tal vez está
No,
un poco más, vemos un poco más de sus motivaciones y realmente en la primera serie no
pero
sabemos nada
imagínate.
de las motivaciones, no sé, o sea,
Está
Némesis
en
es
Nueva York.
como estamos tan ignorantes de lo que es Némesis y quién es Némesis como las personas que están sufriendo sus ataques, ¿no?
Como que lo dejaba más al aire en la primera, como que
Exacto, o sea,
podía
y
haber sido este, pero no sabía si era o no. Había un poco más
tal
de
vez un
misterio.
villano o un monstruo, como siempre, pues es más interesante cuando todavía no sabes cómo funciona, ¿no? Todavía no sabes
Exacto, el
qué.
misterio, ¿eh? Sí.
Exacto, güey, o sea, yo siempre he dicho que lo más interesante de la película de Alien, la de
Sí.
Ridley Scott, güey, la primera, la que se llama Octavo Pasajero en México,
Todo pasajero.
bueno, en español, es que al mismo tiempo que tienes la película de slasher, de ciencia ficción, en donde el monstruo va matando a la tripulación uno por uno, también estás al mismo tiempo embonando
Descubriendo.
las piezas de cómo funciona este ente, este animal, que a fin de cuentas es un animal, güey, y cómo funciona, cuál es su biología, ¿no?
Sí.
Cómo se reproduce, cómo crece, cómo se desarrolla, ¿no? Y al mismo tiempo vas enterándote de eso porque ya creo que en el momento en el que Ripley está en la nave y ya está en el enfrentamiento final y ya lo expulsa y todo. Ya sabemos perfectamente cómo funciona el alien, ya no es tan terrorífico, no sé qué opinen, güey. Pues porque sí, ya sabemos plenamente cómo funciona, ya sabemos que no hay manera de que le meta un huevo a Ripley, no hay, o sea, ya sabemos que ya sabemos cómo funciona, ¿no?
Ya te estableció las reglas y pues
como
es
cuando,
el final, sí.
Como cuando se revela la identidad del slasher al final de la película, güey. Por cierto, ayer fui a ver la película de Black Friday, vayan a ver esa película, güey. Es la mejor película de slasher que he visto en años.
Black Friday.
Buenísima, güey. Buenísima, vayan a ver.
¿Miedo?
No, pues es de slasher, güey. No da miedo, güey. Ya es sabes slasher, cómo es el género de slasher, güey. O sea, tiene unas muertes buenísimas. Eso sí, ¿eh?
Mucho gore.
De las mejores muertes que he visto, güey, de slasher. O sea, está buenísima la película, güey. Black Friday, vayan a verla, güey. Buenísima, cabrón. Pero bueno, entonces,
¿En qué estamos?
¿Y a qué vino toda esa mamada, güey?
Es que nos desviamos después de Júpiter
Vegas. Que Némesis, que ya se sabías todo. Y que
estamos hablando. Ah, decía yo, exactamente, de Némesis, porque ya una vez que sabes cómo funciona Némesis, y aquí nos, hasta, no, creo que es un error muy grande el mostrárnoslo en su entrenamiento y de chavo y de todo eso. No, güey, yo no quiero ver a Némesis de chavo, no lo quiero ver débil, güey, no, tengo que verlo en parte de lo cuando interesante está en su de...
Apogeo, es ver mamado.
No, o sea, parte de lo interesante de Némesis es... Exacto, es como Darth Vader, exactamente.
Pasaba claro. Mucho eso, pues, o sea, tienes el misterio, ¿quién es este enorme monigote vestido de negro que viene a destrozar gente y da miedo, impone la chingada? Ya cuando lo ves como de niño y que se fue haciendo mal, como que dices, ya, bueno, esto ya es otra cosa, ya le quitas todo el misticismo. Al Joker le quisieron hacer lo mismo también, revelando algunas cosas. Entonces hay versiones del Joker que funcionan mejor que otras. Y pues también eso. Pero sí, el misterio es parte importante en los villanos, creo, o sea. Que te tengan todo el tiempo así sin saber. Te da más miedo.
Más que de los villanos, Chucho, de los monstruos. Y, bueno, y Némesis es un monstruo, güey.
Pues,
Némesis es un monstruo, ve las cosas. Es un monstruo, güey. O sea, el nivel de los actos terroristas que comete, güey, es un monstruo el güey, güey. Es
un loco, es un monstruo, es un desquiciado. Sí, está. Eso es lo
bueno,
que
y eso nos lleva a Chrononauts. Chrononauts, que hemos hablado ampliamente aquí de Chrononauts, porque además es dibujado por uno de nuestros... La primera serie es dibujada por uno de nuestros dibujantes favoritos, Gordon Murphy. Pero la segunda serie, no sé si se la han leído, que
sí, la leímos.
Expande... Chrononauts, básicamente el tema es
madre.
¿Qué tal si dos idiotas con ni un solo gramo de responsabilidad tuvieran todo el poder del mundo para cambiar la historia? Básicamente, esa es la idea de Chrononauts.
Es Bill y Ted, pero...
Son dos idiotas, güey.
Es como Bill y Ted, pero con científicos.
No son malos, pero son unos idiotas, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, güey. En la segunda serie no están tan idiotas, ya tienen familia.
Ya tiene, pues ya tiene que subirlo el nivel.
Exactamente.
Están buenas, las dos son buenas. Está
divertido, no, y la segunda serie tiene estos cliffhangers en donde... Bueno, sí, hablamos de ella mucho, ¿no? En donde...
Escuchen nuestro especial, no vamos a...
Pues se mueren los protagonistas, güey. ¿Qué pedo? Valieron madre los protagonistas, güey. Pues bueno, tiene...
Ay, bueno, eso le encanta hacer a este cabrón, ya sabes.
Sí, pero... Y es algo que vuelve a utilizar actual... Es el centro, básicamente, de la serie actual, del crossover actual.
Y lo ha hecho...
Los Chrononauts son esenciales para el crossover de Big Game. Son los cuatro fantásticos de Mark Millar.
Aunque nada más son dos.
Aunque nada más son dos, pero pues bueno, es el concepto, ¿no? Y bueno, MPH, MPH, yo no lo he leído. Nunca lo leí, no sé si ustedes lo leyeron.
No, tampoco.
De hecho, no sé de qué se trata.
No, caramba.
No lo sé, güey, no lo sé, de verdad.
Millas por hora, la verdad es que no, habría que revisarlo. O sea, es de los menos conocidos de realmente, no tenemos idea. Es que son muchos, o sea, te digo, ha sido tan prolífico que, pues, hemos leído una buena parte, pero no todo.
Sí.
Es de los que no he leído. Hay otros varios, pero ese no lo he leído. Y tampoco se ve que tenga mucha relevancia en el crossover, porque no los ubico tampoco dónde salieron.
Sí, fíjate, bueno, entonces otro que tampoco he leído es Starlight, también, pero fíjate que está chido, o sea, confío tanto en Mark Millar que se me hace chido tener algunos que no he leído, porque quiere decir que los puedo guardar para el futuro, para leerlos.
Pues sí, es la siguiente.
Sí.
y ya los conociste en el crossover.
Exactamente, güey.
Empress estaba ahí.
Empress es importantísimo también. Fíjense que es una serie que desde el principio del cómic te dice, esto es hace billones de años, ¿no? Desde la primer página. A mí me llamó la atención, siendo una serie de ciencia ficción, que Mark Millar fuera tan específico. Esto está pasando hace millones de años en la Tierra. Yo, y cuando lo empecé a leer, hasta dije, pues, como que, ¿qué necesidad de especificar que esto está sucediendo antes de la prehistoria, digamos, y en la Tierra? Bueno, pues yo estoy seguro que ya cuando hizo Empress ya tenía planeado hacer este crossover, porque pues Empress viene siendo de los más recientes que hay. Y la verdad es que básicamente Empress es, tenemos a este análogo de Doomsday, güey, es un extraterrestre poderosísimo que es un emperador y gobierna desde la Tierra, güey. Y su esposa, que es una mujer que pues básicamente era una bailarina que le trajeron un día,
concubina,
y la hizo su esposa porque se le hizo tremendamente guapa y en fin, y dijo, esta quiero, y la obligó prácticamente a ser su emperatriz, y la obligó a darle hijos, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, todo el cómic es la emperatriz escapando con sus hijos, güey. Con su D'Artagnan, digamos, ¿no? Que es... Entonces, de eso se trata Empress, pero pues es una historia, pues, intergaláctica, ¿no? Porque escapan de la Tierra y andan en distintos planetas. O sea, este güey es un emperador de varios...
Sí, de galácticos. Sistemas. O sea, tiene una flotilla de naves y todo.
Exactamente.
Me imagino que es el villano, ¿no?
Pues aquí sale, en Big Game sale el emperador, güey.
Sí. Ese güey.
Y sale la Empress también, sale en un cuadro nada más, sale.
Sí.
Ella es básicamente la que salva a Hit Girl. Bueno, ya al rato platicamos de eso, pero bueno, realmente es muy importante Empress, y creo que aquí es donde ya se nota que ya tenía planeado incluir esta historia. Pero sí, es otro género totalmente, o sea, es fantasía intergaláctica, es digamos que es Empress, es el análogo de Dunas, de Mark Millar. ¿No?
Oh, me sonó más Condor el Bárbaro.
No, es totalmente...
¿Como a Dunas o como a Anastasia?
Haz de cuenta que mezcla así algo como medio Anastasia, medio Dunas, pero... Sí, tiene mucho el Darkseid, cabrón. Hasta se parece a Darkseid.
Sí, no, sí se ve.
Se ve muy parecido.
Parece totalmente, tal cual. Sí. Pero se ve interesante el concepto. O sea, así como lo planteas, oye, interesante.
Fíjate que Hawk y Reborn. Hawk me pareció ya. Es de las pocas cosas de Mark Millar que me parecieron reiterativas. O sea, y Hawk. Porque Hawk es básicamente es otra versión de vamos a darle los poderes de Superman a un güey.
Okay.
Pero pues básicamente es un cuate que es medio autista, medio, o sea, no, obviamente no es una persona normal, ¿no? No es, inclusive a lo mejor hasta, pero es muy buena persona, güey, es muy bueno, güey. Entonces, pues básicamente eso es Hawk, ¿no?
Anda rescatando sitios en el Ártico.
Es de los conceptos más que simplemente no me entran en la cabeza. De hecho, este es el que hace con este dibujante, el dibujante de Batman que trabajaba con Snyder, ¿cómo se llama? Que también trabajó en Spawn, se me olvidó su nombre.
¿Greg Capullo?
Greg Capullo, exactamente.
Ah, órale.
Este cómic lo hace con Greg Capullo. Y la idea, güey, de Reborn es que es una señora que se muere. Es una señora normal, güey. O sea, señora, pues ya está ruquita y todo, y se muere en un asilo. Y despierta en un mundo de fantasía, güey.
Órale.
En un mundo totalmente fantasioso,
y se cae.
Digamos, las películas de los Ewoks, para que te des una idea de qué tipo de mundo fantasioso.
Caravana de valor.
Fantasioso con dragones y magia, güey. Bueno, pues resulta que toda la gente que se muere se va a ese mundo, güey. Todos. Okay. Todos los que se mueren se van a ese mundo. Los buenos. Y los malos se van a, pues, otro. O sea, básicamente es como el cielo y el infierno, pero pues son fantasía, güey.
Okay.
Y ya inclusive aparece ella joven y hasta con equipo, su casco y su... Y pues resulta que era... Que cuando llega ella es la elegida, güey, la que todos estaban esperando. Porque va a tener un chingo de poderes especiales. Y sí, resulta que tiene, porque hay personas que aparecen en este mundo con poderes especiales, güey. O sea,
que fueron muy buenos en su...
Entonces va a tardar tiempo en alcanzar su potencial total esta mujer. A mí el concepto no me funciona en lo más mínimo, para la ejecución está muy chida, güey. La historia está muy divertida. Y es de esos cómics que empiezas a leer y pues no paras hasta que lo terminas, porque la verdad está muy divertido, pero es un concepto que, o sea, si me platicas eso, te dices, no mames, no, güey. Pero la ejecución,
fantasía, al final de cuentas,
historia de fantasía está muy bien, güey, está muy bien hecho, güey. Pero sí, este concepto de que toda la gente que se muere, no, simplemente no me funciona, güey. Igual que
bueno, es una manera de llevarlos a un mundo de fantasía, como cualquier isekai de los que lee Tavo o Fairyland, es prácticamente.
No me balconees.
Pues ya veas opinar, es tu expertise.
Ah, chirrión. Ay, no lo había escuchando y no lo había cuadrado. No lo había relacionado.
Es el concepto que es de que vas a un mundo fantasioso y haces un montón de
aventuras. Con eso que hasta el Escuadrón Suicida ya es un isekai, así que...
Ah, no mames, sí. Bueno, sí, ya es un
concepto... No sé de qué están hablando, ¿eh? No tengo idea de qué están hablando, güey. No tengo contexto de qué están hablando.
Es un género literario...
Género literario, cabrón.
También es de libros, de cómics. No,
olvídalo, japonés.
Ajá, de que te mueres y terminas en un mundo medieval. Y utilizas tus conocimientos, geeks, o lo que tienes en la vida, y ya eres superpoderoso y con 20
mil... ¡Oh! O sea, Mark Millar se basó en eso para hacer este cómic, entonces.
Probablemente se inspiró un poco, porque pues es un ya se volvió un género, porque hay demasiadas iteraciones de ese tema, o sea...
¡Ok!
Japoneses en manga, pues eso te volvió un chingo de esos.
Pues acá vengo de ver dos ahorita.
Ahí está, o sea... Es un género, bueno, se volvió género por lo mismo, pero pero sí, ya lo había
escuchado. Bueno, pues fíjate, me estás dando un contexto que yo no tenía, o sea, entonces esto no se lo sacó de la manga a Mark Millar, o sea, es algo que, no, sí, güey, o sea, no lo adaptó, güey.
A su forma de trabajarlo, pero el concepto existe, o sea, lo hemos visto varias veces.
Pues es que una de las características de Mark Millar es que él toma cosas ya existentes y las retrabaja y las hace a su Ándale. Modo y hace que funcionen. Pero él no oculta que él basa sus historias en cosas ya existentes. Eso no lo oculta en lo más mínimo, güey. O sea, él sí, o sea, él lo dice, yo soy reiterativo, sí lo soy. Nada sí. más que yo, o sea, lo interesante es el manejo que yo le voy a dar a la historia, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Ah, sí, ese concepto. Igual Magic Order, güey. Magic Order,
es Harry Potter, pero
para mí. Sí, realmente Magic Order lleva 4 series, pero realmente creo que la única que sí hay que leer es la primera.
La primera, sí.
Las otras 3, solo si les gustó mucho, están para pasar el rato, pero realmente no agregan absolutamente nada. Pero la primera serie de Magic Order es algo verdaderamente especial. Lado,
y continúa, la 3 la dejó en continuación y ahorita en la 4 la va a seguir, entonces pues va para otro lado. Y lo malo de Magic Order es que mete tantos personajes que dice, ¿quién era este güey? ¿Y este por qué vino? Y bueno, y el rollo es ese que también hace lo que está haciendo ahorita en muchos que... ¡Uy, ya mataste a un montón de gente! ¡Ah, pero
sí.
lo empezamos ah, sí, de, lo... con la esfera del dragón!
Resuelto, ajá.
Sí.
Oh, eso fue en el crossover, casi.
No, entonces, fíjate que Magic Order... Y es que también, o sea, ha estado como que... Yo no sé si es a propósito. Yo quisiera que... Si, por ejemplo, voy a tener Magic Order 1, 2, 3 y 4, hiciera lo que hizo cuando Kick-Ass. En Kick-Ass eran Mark Millar y John Romita.
Ah.
Y siempre dibujaba... Pero esto de que lees el primer volumen y en el segundo volumen ya es otro dibujante y en el tercer volumen es otro dibujante, mata por completo el ambiente de la historia, güey. Bueno, al menos desde mi punto de vista.
Un poco, sí se nota el cambio.
El que dibujó pero... la primer serie es buenísimo, güey. O sea,
creo que es Coipel el primero.
Los monstruos, güey, el nivel de esas escenas de perspectiva en donde sale un monstruo gigante y tienes al mago que se va a enfrentar a él en el piso. Vaya, a mí me parece espectacular el dibujo del primer volumen.
Claro, y los eso otros pasa no en el 2 también.
Uh-huh. ¿Eh?
Creo que eso pasa en el 2 también, entonces no me acuerdo cuál es cuál.
No, pero... pues en el 1 es el que tiene la gran revelación, güey, que es otra de las características de Mark Millar, güey, en muchas de esas historias, güey. No en todas sus historias sucede, pero en muchas de sus historias él da esta gran revelación, güey, de que alguien era malo, güey. El que menos esperabas era malo y es traidor, güey, o le da la vuelta a tus expectativas de que pensabas que este güey era el protagonista y a la mera hora, no, es el protagonista, güey, es el malo, cabrón, ay, entonces la protagonista es otra persona, y en fin, güey. Eso es clásico de Mark Millar. Y eso nos lleva a mi personaje favorito de Mark Millar, qué chistoso que lo acabo de leer hace poco, o sea, lo acabo de descubrir hace poco.
Yo lo terminé hoy.
Y es Prodigy, güey.
Prodigy.
El protagonista, el doctor...
¿Kane?
¿Cómo se llama?
¿Kane? No me acuerdo cómo se llama.
Doctor Kane, exacto. Crane, güey, Crane. Doctor Crane. Es esta mezcla entre Batman, Calimán, güey. ¿Qué otro,
güey? Mr. Terrific, ¿no?
Batman, Calimán, Mr. Terrific, güey. O sea, es como una amalgama. Es súper ingeniero, súper mentalista, súper... pero la manera en que presenta a Mark Millar a lo que es este güey súper inteligente, güey, me parece muy chingón, güey. Cómo nos presenta, por ejemplo, gráficamente, cómo está resolviendo 50 problemas en su cabeza al mismo tiempo, güey, y cómo discute con él mismo en su cabeza, güey.
Pues los dividen en diferentes personajes, que es el mismo en su cabeza, y está cada uno haciendo un pizarrón, resolviendo diferentes. Y luego dice, la emergencia, todos se reúnen a resolver este problema. Y cagadísimo. Está muy, muy creativo, la verdad.
Está increíble, güey. De nuevo, pasa lo mismo que con Magic Order. La primera serie, buenísima, güey. Increíble, güey. La segunda serie se cae un poco, güey. No está tan interesante, güey. Pero la de la Sociedad del Ícaro, güey, no está tan chida.
Leí la primera nomás.
Bueno, pues eso te descubre una sociedad mundial que está gobernando al mundo, güey, que son
¿otra?
Gente más inteligente que él, güey. O sea,
otra sociedad.
Otra sociedad que gobierna. Y bueno, Sharky, Space Bandits, no los he leído. Ya les
platicaré. Space Bandits.
¿Qué tal?
Está divertido. Es por algo no los puso tanto en el crossover, porque realmente es puro desmadre. O sea, el dibujante es Mateo Escalera, buenísimo, es de mis favoritos desde Black Science. El dibujo es mega chingón. Y simplemente son dos bandidas que andan echando desmadre por toda la. En el espacio. O sea, es un heist espacial prácticamente. Le va como cuatro números y se les enfrenta allá al gran pues no sé, Kingpin del espacio, y le quieren robar y ya se hacen desmadre. Y resulta que es diferente. Ahí andan escapándose. Está divertido más que nada, pero pues es puro relajo. La historia no tiene así mucha, mucha gravedad, pero está divertido. Prácticamente es eso. Por eso no los incluyó tanto a estas dos personajes, porque pues nada más son esos. Son ladronas que andan escapando de todo el desmadre que hicieron, y le mete un poco de conflictos ahí con alguien que los traiciona y otras cosas. Pero está divertido, más que nada. Y así.
Yo iba a decir algo, pero no nada, nada.
Pues que casi ni apareció en el crossover más que para llevarse al güey, así que...
No aparecen en el crossover, están al final y ya. Ah, por cierto, ahí están estos dos que también... Pues no, güey, no mames.
Un cameo, casi.
Un cameo, exactamente.
Bueno, King of Spies, inclusive le dedicamos un episodio, está buenísimo, y una de las mejores películas, pero... Yo no sé en qué momento aparece en el crossover tampoco. O sea, King of Spies es la mejor historia del 007 retirado que regresa al servicio.
Muy buena.
Eso es básicamente la historia, y pues se le da mucho a... O sea, todos los cómics de acción, la acción es lo que más se le da a Mark Millar. Y Nightclub también me parece muy flojo, güey. Es la idea de tres chavitos que son vampiros y deciden usar sus poderes de vampiros, poniéndose máscara y haciendo superhéroes. Pero el punto es hace lo mismo que hizo con Kick-Ass. O sea, con Kick-Ass es, a ver, te vas a convertir en superhéroe, pero te vas a dar el tope con la realidad, ¿no? Te vas a dar el tope con lo que es realmente enfrentarte con una persona despiadada, ¿no? Y es realmente eso lo que hace en Nightclub. O sea, pone a estos chavitos que deciden ser superhéroes, todo va muy bien, hasta que se dan el tope con la realidad, güey, con cuando se enfrentan con la persona despiadada, ¿no? Entonces...
Pero los hace vampiros para que tengan más...
Exacto, o sea, está chido, pero pues realmente no tiene nada de especial. Y The Ambassadors, que empecé a leerlo, no lo pude leer, güey. No, no, simplemente.
Sí, lo acabé de leer.
Por alguna razón no me atrapó. Voy a seguir leyéndolo, pero sé la idea. Sé que esta mujer que artificialmente con su compañía está creando superhéroes, pero no sé. No.
Mira, es que haz de cuenta que en ese mundo querían hacer superhéroes, los fingían en la televisión como fingían, dicen que fingen a la luz.
Se llama Los Embajadores, el cómic.
Alucinajes, hasta que mucho tiempo después esta chava descubrió cómo darle poderes a los superhéroes y decide hacer su Liga de la Justicia, así de repente, que no es por dinero, no es por la milicia, voy a buscar a los samaritanos, las personas más buenas del mundo, no sé, Mr. Beast o la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? El güey que puso los bebederos en África.
Ah, no, eso es más.
Bueno, luego te lo explico.
Lago está más informado que nosotros.
Sí, no,
entonces, me llegan ya te dije cómo me llegan las noticias por ósmosis. Bueno, como estoy diciendo, esta decide hacer superhéroes de las personas más buenas. Que tú quieres un superhéroe, mándanos un email. Y así le llegaron millones y escoge las personas más buenas. Y los gobiernos del mundo vienen canicados de cómo le va a dar los poderes a la gente gratis y no un gobierno afiliado a un gobierno, nada, no sé qué. Y a la burger y esta, y otra voy que, ay, no quiero decir el twist así de repente, así.
Pues no, no digas el twist, güey, nos lo echas a perder a todos.
Bueno, no te voy a decir el twist así. Bueno, nomás te voy a decir cómo dan los poderes.
Descargan por computadora, ¿no?
Ajá, descarga pues por apps así de repente. No sabes pilotear y descargo por mi app de mi teléfono.
Estilo Netflix, ¿no?
Ya.
I know Kung Fu.
Ya sabes Kung Fu.
Ándale, algo
o ya
así.
Puedo levitar así con limitación de 3 poderes cada uno, pero los que quieras.
Tu traje, según esto, los hace, pero solo los puedes usar cuando no lo esté usando alguien más. Entonces tienes derecho a 3 o 2 o 3 superpoderes.
Los que quieras.
Un concepto medio raro así que para ponerlos, o sea, cada quien puede usar el que quiera en su momento.
Y cada número es de un buey diferente del equipo, que lo escogen cuál es su vida, así de repente, y ya cuando le dan los poderes.
Fíjate que yo no era tan sensible a los dibujantes, güey, pero esto de que cada número tiene un dibujante diferente.
Ah, eso sí lo tiene.
No, me molesta mucho, güey. Y cada número tiene un dibujante diferente con estilos totalmente diferentes, güey. Y eso me repelió por completo, cabrón.
Es que como este tiene como luego como muy de manga, así, luego muy realista.
O sea, el primero se me hace un dibujo chingoncísimo. Y pasas al segundo número y es un estilo totalmente diferente, mucho más caricatura, mucho, y yo así como que, ¿qué pedo? ¿Por qué, güey? Eso es otra cosa, es otro tono por completo, güey.
Yo creo que es más bien por el tono de los personajes de cada historia, el estilo que quiero manejar. A lo mejor ya estoy volándome mucho la barra.
Puede ser, puede ser.
También porque ya regresa al primero al final. O porque cobra más barato, yo qué sé.
No, digo, fíjate que yo creo que Mark Millar, algo que sí se nota es que respeta mucho a los dibujantes y le encanta, como que quiere trabajar con el mayor número de dibujantes estrella los dibujantes de los cómics.
O sea, todos
siempre jala dibujantes chingones, güey, siempre. Sí, ahora, el punto aquí es la diferencia de estilos. O sea, si a mí me empiezas una historia con un estilo, como que espero que lo que sigue sea el mismo estilo, güey, ¿no?
Pues sí, por lo menos.
Tal vez eso me pasa, no sé, o sea.
El arco, ¿no? Por lo menos el equipo creativo.
Bueno, ya estamos acostumbrados
por lo regular.
No, y me parece muy probable, mi querido Tavo.
Ya digo, esto es, se me hace que lo hizo así para ocupar a sus dibujantes estrellas y sacar la serie rápida, porque pues para que ya iba a salir la de Big Game. O sea, a veces es pues de esos de que estén a tiempo para que todo el mundo conozca a los embajadores, ya que en la otra son parte prominente en la siguiente, donde iba a sacar todos. Porque si no, pues se va y se va el número así a cada uno cada mes y pues no acabas. Supongo.
Bueno, entonces.
¿Me gustó de Marcos?
¿Qué pasó?
Digo, sí me gustó de los embajadores. O sea, también lo resuelve un poco así como todas sus series.
Sí,
así
pero al final muy rápido.
¿No? De repente se resuelve de
la solución mágica.
Okay. La solución
hay
mágica
un conflicto muy grande. Exagerar, digo, ¿cómo van a salir de esto? Y en página y media, ¡ah! Ya lo solucionamos.
Ándale, okay.
Literal.
Más o menos. Pero está okay, bueno.
Okay. Bueno, pues bueno, esos son los cómics que tienes que leer para leer Big Game. Eso es lo que dice Mark Millar que tienes que leer.
Dice.
Realmente yo te diría que lo que tienes que leer, si tienes que leer a huevo para que realmente este crossover te funcione, es Wanted, Kick-Ass, Chrononauts, Kid Girl, Empress y Magic Order. Esos son los que me parece que son esenciales para entender la historia. Y Empress, yo te diría que con que leas el primero o segundo número es suficiente.
Yo no lo
solo
leí,
para fíjate. Que entiendas el contexto. Te lo repito, Wanted, Kick-Ass, Chrononauts, Hit Girl, Empress y Magic Order. ¡Oy, perdón! Y Prodigy, por supuesto, el primer volumen de Prodigy. Sí. Muy importante. El primer volumen de Prodigy.
Y los embajadores esos son. Así.
Todo lo demás realmente es, si estás interesado, adelante, güey, porque ya son apariciones simplemente de
cameo.
Son cameos.
Cameo, como dice Tavo, ¿no? Pero bueno, el realmente que sean esenciales para la historia, estos que acabo de mencionar.
Hasta yo siento que puedes leer el crossover totalmente desconectado y es una historia sólida.
No, yo creo que no, porque no tienes ninguna base con los personajes. Yo creo que si yo no conociera estos personajes, te estaría diciendo qué puta madre leí, güey. ¿Quién es esta gente, güey? De hecho,
sí,
no tendría ningún interés en leerlo. No, tal vez.
Por lo
o
menos
no sé
los
qué opinas.
Protagonistas, como dices. O sea, sí. Que sí sería Prodigy, Chrononauts y Hit Girl, prácticamente. Ya con eso más o menos tienes una idea.
Pero entonces, pues, sí.
Y pues, con eso de que Nemesis fue el único que
dio bueno, y Nemesis.
Para todo eso...
Némesis fue donde fue la revelación en el último número de la última serie de Némesis, que es un reboot de Némesis. Es donde Mark Millar da la revelación de su crossover. De hecho, es una. A mí me parece un final espectacular, güey, en donde tenemos este antagonista de Némesis que toda la historia está subyacente durante la historia. Hay alguien más cabrón que Némesis, güey, no sabemos quién es. Y pues resulta que es Wesley Gibson, ¿no? El protagonista de Wanted, güey. Esa es la gran revelación, ¿no? Entonces, y pues la verdad es que Wesley, o sea, como lo dibujan en Wanted, es un güey, pues, flaco, güey, todo. O sea, como que no se parece nada al güey que vemos en esta serie, güey. O sea, no, este...
Ya mejoró,
todo
ya.
Todo mamado, ya. Barbón, güey. O sea, no se parece en nada, cabrón.
Sí, no, pues ya subió de nivel. De tantos años.
Y pues bueno, el crossover es, a mí me parece, si quieren ya hablamos de lleno del crossover, realmente es una historia de 5 números que se resuelve muy rápido, güey. Es,
como todas, es, te digo.
Es una, pero no deja de estar muy interesante, ¿no? Realmente, básicamente, no sé si vamos a platicar un poquito sin spoilear.
Poquito.
Y quien no quiere spoiler, nomás le adelanta unos 15 minutos
un
y se acabó.
Difícil,
no vamos a hablar
pero
tanto,
bueno.
Güey, pero realmente lo único que me gustaría decir de este crossover sin spoilear es que puedes esperar que van a aparecer todos estos personajes, todos los personajes de Mark Millar. Va a ser una historia autocontenida, o sea, empieza y termina, güey. Y el tamaño, el alcance de la historia es universal, güey. Es la historia más grande que ha hecho Mark Millar, güey, donde con los...
De su crisis.
Con la crisis más cabrona, güey. ¿Cómo le dirías? El peligro más grande de todos, güey. Y donde...
Sí, la
y
amenaza
realmente,
más...
algo muy interesante es que realmente pareciera que lo tuvo planeado desde el principio, güey. Eso es lo más interesante. Yo no sé cómo lo
por
hizo,
lo menos
güey.
Lo supo conectar muy bien.
Lo supo conectar muy bien, güey. O sea, me dan ganas de releer Wanted, de releer Kick-Ass, y a lo mejor los voy a ver desde un punto de vista distinto, ¿no? Porque, sin embargo, pues sí, es curioso cómo probablemente estos mundos no son compatibles, güey, porque realmente, pues, ¿cómo puede ser que Kick-Ass no sepa nada? Bueno, es una organización
la
secreta,
del cómic.
Exactamente, sí.
Es
la
más o menos te lo explica un poco.
Una organización totalmente secreta, ¿no? O sea...
Puedes decir lo que diría la contraportada.
Pero podrías decir que Chrononauts, o sea, Chrononauts sale muchísimo que las noticias y que no sé qué. Ya podría salir algo de los otros. Bueno, no lo sé, güey. No sé, simplemente el punto es que ya es buscarle tres pies al gato.
Exacto,
pero,
es meterse ya en los minucias.
Pero bueno, el tema es que supo manejar muy bien este crossover Mark Millar. sabe inclusive de manera sorpresiva incluir todos sus cómics, todas sus historias, inclusive Jupiter's Legacy, que viene siendo lo más difícil, pues simplemente Jupiter's Legacy es los cómics que se leen en este mundo, güey, son...
Ándale.
Pero encuentra la manera de incluir esos personajes también. Entonces, pues bueno, creo que
Ya, dale.
yo, así, o sea, desde el punto de vista sin dar spoilers, si quiero dar así una recomendación binaria totalmente, sí o no, yo digo, léanlo, güey.
Sí,
Y
sí.
de hecho, sí, y es un, vale la pena hasta comprar el trade, güey. O sea, es de esas, yo creo que esto es
Conozco,
de esas cosas
conozco.
que vale la pena coleccionar, güey. O sea, a mí sí me dan ganas tener todos estos trades en papel y tener toda la colección de Millar, güey. Cosa que es raro que me suceda, cabrón.
Neta,
No sé ustedes qué
es
opinan, güey.
la verdad es que sí me gusta, o sea, regresa a crearte ese interés por los cómics, por unas historias interesantes, más allá que del drama barato que te están dando ahorita las versiones más populares. Aquí sabe manejar sus historias con consecuencias y dan claro, suele a veces de mucha manera así,
Es que
pero acá
podrías
está.
decir que es que Mark Millar está escribiendo superhéroes, pero no. Porque
Ajá.
no está manejando no son superhéroes con las reglas con las que escriben Marvel y DC.
Sí,
Estos
exacto.
personajes se sienten reales, no están limitados por esas reglas que vemos, reglas pues
Eso.
que en general no se mencionan, güey,
De que
pero
no mates a gente, que no
no,
hagas
no,
tantas
no
cosas.
mates gente, o sea, y no solo eso, o sea,
Que no matan
la
cosas. Sí,
violencia
son
no sea
reglas que
tan.
siguen los escritores, güey. O sea, Mark Millar está totalmente libre de hacer lo que él quiera. Es,
Entonces,
se nota y se le agradece.
firma cómic de actor.
así es. O sea, no son superhéroes, no actúan como superhéroes, güey. Actúan como, por ejemplo,
Una superpoblosa.
el Doctor Crane de Prodigy actúa más bien como un personaje de pulp, totalmente. Él es un aventurero, güey.
Ándale.
Es un.
Es como Doc Savage.
Exactamente, o sea, es el concepto de Doc Savage, aquel
Sí,
concepto de
sí.
Doc Savage. Esa es la idea de Prodigy, güey. Esa es la idea, es Doc Savage.
Hay que
Entonces,
leer uno de Doc Savage.
puedes decir que son superhéroes, pero no, güey. Chrononauts tampoco son superhéroes, güey.
Tampoco, simplemente
Simplemente
son
no
los
funcionan
de
como
viaje en el
superhéroes,
tiempo.
no operan como superhéroes, güey. No. Entonces
Y hace
tienes un
una buena
crossover en
mezcla con
donde.
varios conceptos desde su punto de
Ajá.
vista, incluso con de la cultura pop, se puede decir, de diferentes series y cosas así, pero la verdad está, ya sabe su oficio en este Miller.
Como siempre puedes leer este crossover y además algo que siempre tiene Mark Millar, siempre le hace un pequeño homenaje al lector, ¿no?
Okay.
Y eso es muy chido, güey. De hecho, el final de este cómic es
Crossover.
como un homenaje a los
Ah, ya
lectores
se
de
fue chido.
cómics, güey. Ustedes son los héroes, digamos, ¿no? Bueno, al menos yo sí lo entendí, güey. Yo lo sentí muy chido, güey, desde ese punto de
Está
vista, ¿no? O
bonito porque
sea.
luego los mismos cómics de ahorita de Marvel y DC tienes que avergonzarte de lo que eres.
Exactamente, güey. Marvel y DC están como si estuvieran tratando de alejarse de. Quieren ser los superhéroes de las películas y no.
A
No,
la,
no,
a
güey,
la,
o
a la,
sea.
al, al mismo tiempo te quieren aleccionar. No
Ah,
sé,
te quieren
te
leccionar
suelen y
y,
dices,
te, y
ya.
quieren. Y quieren además que los lean otras personas, no los que
Sí,
siempre han
no.
leído cómics. Ya no nos interesan ustedes, güey. En cambio, aquí Mark Millar dice, no, ustedes que leen cómics, ustedes que saben
Exacto.
de cómics, ustedes son los héroes, ¿no? Bueno, te digo,
Y esos
así
son
lo
los héroes
entendí
de
yo,
los
güey. Eso
Isekais.
es muy bonito, cabrón.
Incluso el que estaba escribiendo, que se llama Crossover, creo. Que también era de este güey, que salían varios personajes. No sé, no me acuerdo si lo terminé de leer, pero era algo así. O sea, totalmente dentro del ambiente de comiquero. Ya
No,
después tomó otro
ese
lado.
crossover se llama Donny Cates.
Ah, es de Donny Cates.
Hecho, son los personajes de Donny Cates, ¿no?
Ni me acuerdo. Creo que ya se menciona esto, no me acuerdo. Pero sí, sí es cierto. Entonces no me hagas caso.
Entonces, pues bueno, eso es lo que pueden esperar de este crossover, así, sin spoilers, ¿no? Y ahorita ya vamos a hablar más con spoilers, pero vamos a hablar poquito realmente. O sea,
Sí,
adelántenle
pues
unos
sí.
10 minutos, si no. Entonces,
¿Ya vamos a platicar con spoilers?
ya,
Ya,
adelante.
échatelo, Sabo.
¿Cuál es la
Tiempo,
premisa así
tiempo.
rapidísimo?
Sí,
Sí,
no, ya
adelante.
no.
Elevador. Imagínense que es un mundo donde donde no hay superhéroes, todos los superhéroes son en la televisión, en los cómics, en la película. Pero, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Y te dicen, no hay, es ¿por qué no hay superhéroes así en este cómic, todo eso? Y resulta que sí existieron los superhéroes. Los supervillanos ganaron en el 85. No sé por qué esa fecha en específico. No sé.
Pues es la fecha que dan en Wanted, güey.
Por
Ah,
eso,
bueno,
quién
la...
sabe. Yo pensé
Sí.
que por algún evento de la vida real, una película o algo.
Bueno, él lo quiso emparejar con la era de bronce de los cómics, güey.
Ajá.
Por
Bueno.
eso es que dijo la mitad de la era de bronce de los cómics, güey,
Es
de hecho.
cuando empieza la siguiente
Bueno,
era,
se
güey.
revela el misterio. Los supervillanos ganaron, pero obviamente, aunque corten las hierbas van a empezar a crecer y están resurgiendo superhéroes de alguna u otra forma. Sí, vamos a darles mates de jalón a todos.
Y esto es lo que pasó en Wanted, ¿eh? O sea, aquí
Sí.
básicamente está reseñando Wanted, Tavo.
Sí, pero
Bueno,
pues
es lo que
es
dice
la
aquí el
premisa
primer
de este
número.
cómic, de ese
La
mundo.
premisa, lo que vendría en la contraportada si estuvieras comprando el número ahí en Sabor. No sé si la gente
Lo
compra en Sabor.
chido es que en Wanted esta fue la revelación, güey.
Ajá.
Eso fue lo más interesante de Wanted. A la mitad
El
del
especial.
cómic viene esta revelación, güey. ¿Tú crees que estás leyendo un cómic de un asesino y de repente estás leyendo este güey parece supervillano, güey? Y de repente, ¡pum!, se revela que había superhéroes y supervillanos. Fue una revelación. Creo que es la revelación que hizo la carrera de Mark Miller. O sea, bueno,
Precisamente,
Wanted hizo la carrera de Mark
antes
Miller.
dice, digo,
Lo
nada
que
que
me
ver con la
llama,
película, ya dijimos, pero pues esa es.
lo que me llamó que de esta nueva era el primer superhéroe con disfraz conocido fue Kick-Ass. Y
Que
fue el que
también le
inspiró
hace
a que
homenaje a
salieran todos
todos,
los
güey.
superhéroes que sí tenían poderes del closet para que salieran.
Sí, o sea, la idea de Kick-Ass es que era, bueno, la idea cuando salió Kick-Ass era pues que era el mundo real, ¿no?
Ajá.
Que era nuestro mundo, digamos, ¿no?
Pero no había
Y
superhéroes.
Kick-Ass se le ocurre salir con sus dos macanas
Hacer cosas de
a...
superhéroe.
Hacer justicia
Exactamente.
noche.
A la Batman.
Pues sí, como vigilante, esa era la idea, pero pues en ese
Yo
momento no.
decía, bueno, ¿cómo va a entretejer Mark Millar
Todos estos.
Magic Order, güey, que tiene un
Ajá.
alcance tan universal, güey? O sea, porque las historias de Magic Order siempre son de el mundo está en peligro, el mundo completo está en peligro y en fin, y
Ah,
bueno,
pero
¿cómo
nadie se
puede ser que
entera.
esta gente no se había enterado de otros pedos, ¿no? ¿Cómo van a meter Chrononauts,
Magia.
güey? En donde estos idiotas han cambiado la historia dos o tres veces, güey, o
Esa sí
sea...
estuvo un poco forzada.
Sí, pero pues, ¿cómo van? Estos güeyes han visto el futuro, güey, han visto el final del tiempo, cabrón, estos dos imbéciles, güey.
Como
De hecho,
Futurama.
la esposa del de hecho, tal vez
¿Qué?
esté yo puntualizando una pequeña discrepancia, pero pues
A
los
ver.
Chrononauts al final de la segunda serie ya están viviendo en este futuro utópico, güey, se quedan viviendo allá con su familia, güey, ¿no?
Bueno, pues fue en el futuro,
No,
eso fue
no lo
antes de
sé.
este concepto
No, pero
que...
es un futuro ya utópico en donde todo es perfecto, güey. Porque un güey, ¿no te acuerdas? ¿No, no lo leíste el
Sí,
segundo
lo
de
leí,
Chrono?
pero ya no me acuerdo de cada detalle, güey, no de
Es
todo,
un
güey.
futuro
Pero sí me
utópico de un
acuerdo.
güey que está básicamente matando a todas las personas que tengan algo que ver con echar a perder el futuro utópico. Los
Ándale,
mata a todos y entonces
está.
es un futuro perfecto, güey. Gracias a
Anda,
que
como
este
Loki estaba
güey
llevando la línea del tiempo a...
está. Exactamente, estilo Loki, nada más que la línea de tiempo sagrada.
Exactamente.
Y
Sí.
de eso se trata, ¿no? Y estos güeyes primero todo muy bien y luego se dan cuenta de que, pues, no, güey, está terrible, ¿no?
Es bueno, es
Y
bueno, ¿no?
cómo iban o sea,
Es
Jupiter's
la historia.
Legacy, güey, Jupiter's Legacy, que yo creo que él mismo dijo, puta madre, ¿cómo meto Jupiter's Legacy? Porque pues, Jupiter's Legacy es superhéroes desde los 60s, güey, y es un legado de superhéroes, una casta de familiar de superhéroes, ¿no?
Y sí,
¿Cómo
es otro universo realmente donde sí
Básicamente
superhéroes.
dijo, pues esta sí no la puedo encajar, güey. O sea, básicamente son de otro universo. O sea, ya no
Exacto.
los puedo meter, güey.
La vieja confiable, otro universo.
Exactamente. La vieja confiable del multiverso, güey. Ya, esto sí no pude, güey.
Sí,
Pero.
pues para tanto. No ibas a meter a mi
Y
cañizos
realmente,
tampoco.
si ves la historia, es muy sencilla, güey. O
Es
sea,
sencillo.
los villanos, a pesar de su poder omnipotente, cabrón, deciden contratar a Némesis para acabar con todos los superhéroes, porque pues ya son muchos, güey.
Ya los que están
Ahorita sí ya
surgiendo.
salieron muchos, güey. Entonces Wesley, en vez de hacerlo él mismo, cosa que me parece un poco en contra de su personaje, pero bueno, aparentemente Wesley personalmente entrenó a Némesis, al menos en la serie nueva de Némesis. Wesley estuvo personalmente involucrado en todo el entrenamiento de Némesis para que sea su sucesor, mano, supongo, güey.
Mano derecho.
Y,
su Anakin, ya.
Y pues Némesis se encarga de empezar a matar a todos los héroes. Y acaban con todos, güey. O sea, acaban con todos los personajes, sí, de toda la serie. Me
pareció, dije, chingado, ¿cómo va a acabar esto? Si ya
la única que...
No, ya la
yo como que no me preocupé porque en la segunda serie de Chrononauts había habido todas estas muertes, güey.
Exactamente,
entonces,
ya dices.
Ah, ¿cómo se habían muerto? Y yo dije, va a ser lo mismo que hizo.
Al rato van a regresar. Está cabrón, pero sí, al rato van a regresar. A ver, venir. Y
cagadísimo que... Todo
lo anterior, pues, claro.
Cagadísimo que Kikas es el único que se salvó porque se perdió el camión.
Sí.
Para ayudar a una ancianita.
Los únicos que sobreviven son Hit Girl y Kick-Ass. Son los únicos que sobreviven. Y fíjate que yo creo que Mark Millar está enterado de que no tuvo mucho éxito su segunda serie de Kick-Ass porque ni siquiera la mencionan a la nueva Kick-Ass. Es así, no hay ni la más mínima mención de ella. Y creo que ahí hay, debe de haber un tema porque ni siquiera es escrito por Mark Millar, güey.
Ahí está.
Sí. Es como que a lo mejor le compraron el concepto y... Porque si no, no, ni siquiera...
Chicken in, make it gay and make it late.
Como Cartman, ¿no? pues sí, entonces...
Yo creo que por ahí va.
Pero bueno, entonces pues, acaban con todos, güey. Y Hit Girl es la que... Hit Girl, de veras, tienen que leer esa serie, esa miniserie de Hit Girl, güey. Son 12 números por todo el mundo. Es buenísima, güey. Todo lo que ha hecho de Hit Girl... No hay una cosa mal hecha. Y un momento, jóvenes, tenemos un
momento, continuamos la
situación aquí.
Pero sí, Hitler, sí me interesa leerlo. Y aquí es prácticamente pues, la protagonista, porque es es como el Frodo, ¿no? Que al final logra resolver varias cosas.
Yo más bien, pues básicamente yo creo que le dio el papel de Flash, güey.
Bueno.
El Flash en Crisis en Tierras Infinitas.
Es que cuando empezaron a pasar las cosas fantásticas, es cuando se vino las salvaciones fantásticas.
No, y se nota que es el personaje que más quiere Mark Millar de sus, sí, de sus personajes. Se nota que es que Hit Girl es así como que su personaje más especial.
Con eso de que le dieron chance porque querían probarla y no le dieron, no, a los demás superhéroes no tuvieron ni una sola oportunidad.
Sí.
Y esta fue la única que le dieron oportunidad.
A ella es a la que le tenía más miedo Wesley, güey.
Tenía miedo.
No, Hit Girl es la que hay que agarrarla de lejos, güey. O sea, porque está cabroncísima.
No, pero es que digo, todas las muertes...
La salva Exi.
No, te robaron los poderes. A los vampiros, pues los echaron al agua
bendita. Al agua bendita.
Al agua bendita y los otros los que eran baleados.
A Mindy le iban a esperar en la tienda de cómics el miércoles.
No, pues estoy diciendo. Y a Hitler fue, bueno, a este te vamos a dar chance a ver qué puedes hacer. Y dije, ¡no!
Sí, entonces.
Llega Exi de Kingsman y la salva. Eso estuvo cagado.
Sí, eso estuvo cagado. Oye, y Exi ya le dan. Eso también me pareció muy obvio, güey. Ya le dan el look totalmente de la película. ¿Se fijaron?
Sí, no sé
ya si. Ya no es el Exi del cómic. Es el Exi igualito al de la película. Eso ya fue. Ya pero bueno, está bien.
No, está chido.
Y entonces, y gracias a Mindy que regresa al pasado de Empress. Entonces,
en el cadáver del crononauta también, no mames.
¿Cómo?
En el cadáver del crononauta, digo, lo está usando
el
así.
El cadáver como... del crononauta, sí. Bueno, no. Primero regresa 3 días antes, que básicamente es que todos están vivos 3 días antes.
La clásica de Doctor Who.
Sí, la clásica de Doctor Who. Regresa cuando todos están vivos, salva a los crononauts, salva al Dr. Crane, y a partir de eso ya saben qué va a pasar con los con los ambassadors.
Pues ya tienen el WhatsApp así de que...
Fíjate que no me gustó el cómo se chingaron a Némesis, la neta, güey, estuvo muy...
Es que después de ver todo lo que hacía, todas las jaladas así de repente, que lo mataron tan fácil, dije, que no aparece de después.
Mataron,
sí, exacto. O sea, fue muy fácil cómo le dieron en la madre a Némesis. Pero bueno, no es el villano principal aquí, güey. El villano principal es Wesley.
¿Y quién estuvo en la madre?
Y la verdad es que Wesley lo ponen, güey. Esta escena en donde sale a enfrentar la invasión extraterrestre encendiendo su cigarro. Esa escena es la definición de ese personaje, güey. O sea,
ándale.
Es una escena. O sea, el güey sale. Estamos. El líder de la Tierra. Vamos a hablar con el líder de la Tierra. Y sale Wesley.
Tierra, y el otro, así.
Hey, aquí. Pedo.
Que los que la humanidad no sabía que era conquistada y que lo tenían entretenida con Culture Wars y todo eso en lugar de ver The Big Picture. Casi nada basado ahorita en la realidad.
Sí, eso es un poquito de crítica en ese
es
panel.
Un poquito, claro, es un poquito de crítica de cómo está la situación actualmente, que pareciera que realmente que nos está gobernando una sociedad secreta que nomás está jugando con nosotros, ¿no?
Estás enfrentando a una facción con otra de
que nomás estamos peleándonos en babosadas de que Disney corrupto y todo eso, cuando no estamos viendo terribles cosas que están pasando en el mundo.
Y la verdad no está tan lejos de la realidad ahí como dice, pero pues sí. O sea, va a ser como Watchmen. Al final necesitas un ente extraterrestre para unir a la humanidad.
Uh-huh. Y pues bueno, pues fíjate que a mí lo que no me funcionó mucho es la escena de la pelea final, güey. O sea, pero me encantó esa escena de la plática
Kikas,
entre Kikas y la líder de Magic Order. ¿Cómo se llama ella, güey?
Cordelia, Cordelia.
Cordelia, güey. En la primera serie de Magic Order hay una escena en donde sale de página completa dibujada así. Se me hace guapísima, güey. No sé qué pedo, güey. Pocas veces me funciona una personaje de cómic, güey, pero Cordelia me funciona de una manera, güey. O sea, se me hace tremenda, güey. Sí, no, me encanta esa.
Creo que es el dibujante de la primera.
Es un personaje que me encanta, güey, ese de Cordelia, güey.
No, la dibujan bien buenota siempre.
Pero no, o sea, es que no la dibujan buenota, güey. Solo es muy atractiva, cabrón, porque no está buena, güey. O sea, no es así buenísima, no es súper guapa, súper atractiva, súper. Y luego, no sé, güey, es como. Sí, bueno, el punto es que esta plática que tienen ellos es donde les digo que es como, hey, ustedes son los héroes, porque básicamente es gracias a esta plática que, porque pues, aunque estaban ya todos juntos, realmente, pues, los villanos iban a ganar, güey. O sea, no había manera de que les ganaran a todos estos villanos, ¿no? Sin embargo.
Invasión extraterrestre más. Bueno, de superhumanos de la prehistoria y estos güeyes combinados.
Cuando llega el enemigo este del pasado, o sea, con las naves y toda la invasión, dice, ah, yo soy el hechicero.
Hechicero, no sé qué. Y entonces Dave le dice a Cordelia, porque Cordelia dice, no, es que no podemos, estamos igual que tú, no podemos participar porque no es supernatural este pedo. No, y Dave le dice, güey, este cuate acaba de decir que es un hechicero, güey, lo dijo en todos, está en todo el internet que el güey es un hechicero.
¿De veras? A ver.
Y ella, de veras, y entonces, o sea, ahora sí que Wesley con su conocimiento geek es con lo que es.
La semántica.
Entonces, gracias a eso, Cordelia abre una compuerta en el espacio-tiempo y llegan todos los superhéroes.
Ah, eso estuvo chingón.
De Jupiter
Otras
Vegas.
De otra dimensión, porque
Y además Dave, son reales los superhéroes que he leído toda mi vida, son reales. Y pues, vaya. Le dan su premio por fin, güey, por fin es un superhéroe de a de veras, el pobre Dave.
Así es, el embajador de Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos, exactamente. Entonces.
Sí, la cierra bien, o sea, te da un final feliz al final. Y
está coherente. Divertidísimo, güey. Tal vez le falta la gran escena de acción, güey. Sí las tiene. O sea, por ejemplo, tiene momentos.
Épico.
El momento en el que le disparan en la cabeza a Hit Girl, güey. Es así como.
Ah, yo también lo vi venir.
Güey. Igual la muerte de Wesley, güey, del villano principal, güey, de Wesley Gibson, la muerte que también es Hit Girl, dándole balas en la cabeza.
Pero,
también,
de regreso, sí.
Pero realmente no tiene ninguna de estas secuencias de acción por las que Mark Millar es tan conocido, güey. O sea, estas secuencias que parecen película, güey. Probablemente es porque esas secuencias consumen mucho papel, güey.
Sí.
Y tenía larga. Mucha historia que contar aquí Mark Millar, y entonces no le dio tiempo de. Oye. Pero, por ejemplo, sí extrañé, no sé si se acuerdan ustedes, en Wanted, hay muchas escenas extendidas, por ejemplo, cuando cuentan cómo fue el tema de los superhéroes, güey, o el encontronazo final.
Oye, literalmente son cuatro páginas de la confrontación final. Sí. Es como cuando Superman está en la invasión de Los Ángeles con el infierno y le están platicando desde la muralla y mira esto, mira esto, y no ves absolutamente nada.
Sí. Eso, te faltaron más tomas a nivel de cancha, porque tienes como dos o tres paneles nada más donde se están agarrando realmente los personajes, pero pues también quieres ver algunos conocidos pues en la acción tal cual, como estás acostumbrado en todos los crossovers de superhéroes grandes, así. Que Marvel sí te maneja así el, aquí está este güey, mandándose a este otro y más acción así. Un poquito más.
A lo mejor, como dice Mario, no hubo espacio y se hubieran echado un número entero.
Sí, o sea, las escenas de acción, pues, consumen mucho papel, güey. O sea, por ejemplo, estábamos hablando de King of Spies, por ejemplo. King of Spies es un cómic que realmente está lleno de esas escenas de acción. Y sí, hay veces que se lleva 5 páginas de una sola escena de acción, güey. Entonces, a lo mejor por eso no las incluye. Jupiter's Legacy, güey, la primera serie tiene un chingo de escenas de acción largas, güey.
Son más secuenciales. Donde...
Sí, entonces...
Me gustaría que en un compilatorio le agregaran escenas extendidas o algo.
Sí, estaría chido,
la versión del director.
Sí, pues sí, no estaría, sí, ¿no? Sí, estaría bien.
Sí, la versión extended, ¿no estaría mal? Poquito, pero la
pues una bueno.
Y le das un plus para comprarlo aparte. Si ya
pues eso es Big Kyle y eso es...
Me gustó, o sea, se ven todos ahí, agarramos a madrazos, está sí. Chingón.
Y eso pero, es Miller World. Yo creo que...
Está la batalla, pero vamos a enfocarnos en lo que está sucediendo importante aquí de los personajes principales. ¿Ya?
Yo creo que Mark Millar, de verdad, que está encontrando el hack... De un modelo de negocios que funciona para cómics, güey. O sea, el güey, o sea, hace sus cómics pensando en vender esa propiedad intelectual a los estudios. Y además, y tiene un nombre tan conocido y tan que lo que hace, lo vende el güey. Y inclusive le venden los derechos, aunque no se haga nada.
Aunque no se haga
nada. Él ya recibió una buena lana por eso, ¿no?
Sí, sí,
y él se queda con los derechos de los cómics. O sea, él se queda con los derechos de hacer cómics de esos personajes. A él no le interesa hacer otra cosa que no sean cómics de esos personajes.
Eso está chido.
Y él da esas historias para que hagan otro contenido. Entonces, la verdad es que está verdaderamente... yo creo que este es el modelo del futuro para los cómics.
Bastante buenos cómics.
Sí. Desgraciadamente muy poca gente puede escribir como Mark Millar, pero cuando yo hablaba, yo me acuerdo que toda la vida desde que empezamos el podcast, yo decía que el futuro de los cómics son los trades y las novelas gráficas, o sea, a lo que me refiero es a esto, o sea, a lo que hace Mark Millar, es a lo que me refiero
con
el
futuro
son las novelas gráficas, es leer que tú puedas comprar una cosa y ahí tienes un producto completo, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y por eso es que creo que Mark Millar le ha pegado al grano, a hacer un negocio sostenible. Claro, el tipo tiene una creatividad sobrehumana, güey. O sea, sin embargo, no lo sé, güey, porque, o sea, por un lado, él lo que hace es, de nuevo, es reiterativo. O sea, él busca cosas que ya están y les da su tratamiento. O sea, es decir, yo agarro cosas que ya existen y le doy mi tratamiento. Esta es mi versión de Dragon Ball, esta es mi versión de... Viajes en el tiempo. Esta es mi versión de Harry Potter, güey. O sea, él toma cosas que ya existen y hace su versión, ¿no? Con sus personajes.
Es bueno, como pero... que Marvel dice como que ya más reiterativo no puede ser. Vamos a hacer en Spider-Man, pero ahora va a ser colombiano. Y sus villanos van a ser narcos en su origen, algo así. Y así cámbiales con todo eso y este le da un plus extra.
Es que los aterriza bien. Su ventaja es que los aterriza bien, porque pues esa es la base de la creatividad. Todo el mundo hace un remix de que, se me ocurre combinar esto con esto, así, y te da algo así. Pero no todos lo saben desarrollar tan bien como este. ¿No?
Exactamente. O sea, Mark Millar es la prueba de que lo que importa es la ejecución, no el concepto.
Muy importante.
Exacto. Pues el concepto, o sea, cualquiera lo puede inventar.
El concepto, exactamente. A cualquiera se le pueden ocurrir, dioses aztecas peleando, dioses gigantes aztecas peleando.
Y entonces, me está robando la idea que estaba haciendo.
Si fuera original totalmente.
ya revelé el nuevo concepto del cómic de Tavo. No, en serio, a cualquiera se le fuera, pero donde sueltan el balón es en la ejecución, güey, es así como que malísimo, güey, es súper mal dibujado y en fin, güey, o sea.
Hasta desde el guión a veces se nota ahí como que, bueno, no siempre.
Y otra cosa, el respeto que tiene Mark Millar a los dibujantes. La dupla escritor-dibujante. Todos los que quieren hacer cómic independiente quieren ser todólogos. Quieren, yo escribo, yo dibujo, y yo imprimo, y yo compro y leo mi cómic.
Es que
soy autosuficiente, yo mismo me sostengo mi negocio.
Es que luego no hay de
otra. Yo me compré mis 200 ejemplares.
Es que para muchos doctores luego no hay de otra. Y luego siempre hay peleas de los derechos de este tuta, tata, y quedan peleados.
Por eso, pero es que la dupla es el alma del cómic. O sea, para mí, el escritor
es que lo
tiene un trabajo, o sea, el escritor. Es sí. muy raro el dibujante que tenga la capacidad de ser un buen escritor. El caso de Sean Gordon Murphy es rarísimo, güey. Que
ese y eso por su experiencia, no es
un
por,
prodigio ya, dibujando, haya resultado un escritorazo, güey. Eso es rarísimo, cabrón. Rarísimo desde mi punto de vista.
Definitivo.
Y lo que creo es que esa dupla es algo que Mark Millar respeta mucho y le encanta. O sea, y es notorio cómo el güey homenajea a sus dibujantes, güey. Les da. O sea, el güey se fija en las fuerzas de cada dibujante y hace una historia que funciona para ese dibujante, güey.
Para ese dibujante. Y se ve sí, que sí le da rienda suelta para que proponga dentro de la forma de contar la historia, más que nada.
Exactamente, güey. O sea, de hecho, yo creo que el éxito de Sean Gordon Murphy... O sea, yo conocía a Gordon Murphy con Chrononauts. Yo no lo había, yo no lo había leído antes, güey. No, o sea, fue Mark Millar el que le dio el levantón, güey.
No, bueno, sí. O sea, desde antes, ¿cómo?
Yo no lo conocía, güey. Yo no lo había leído antes.
Yo sí lo había leído antes en otro. Y creo que hicimos un podcast, pero ya después de Wake. Estaba así muy oscuro y muy... No me acuerdo quién escribe, pero el dibujo me encantó de The Wake.
Pero The Wake es una cosa que, al menos yo, supe que existía porque específicamente busqué cómics dibujados por Gordon Murphy.
Ah, ok.
Pero eso porque, yo lo conocí por Mark Millar en Chrononauts. Sí, ahí es donde conocí a Sean Gordon Murphy.
De un levantón ahí.
Entonces, o sea, Mark Millar respeta muchísimo a los dibujantes, ¿no? Entonces, vaya, tanto que, ¿qué es lo que más hay en la primera serie de Chrononauts? Carros, cabrón, un chingo de carros. Y todos sabemos que a Sean Gordon Murphy le encanta dibujar carros, güey. O sea, es...
Batimóvil por todos lados.
Metió un chingo de carros en la historia porque Sean Gordon Murphy dibujó un chingo de carros, güey. O sea,
coches y cosas.
Entonces, te digo, o sea, él respeta a los dibujantes y los... Güey, con Frank Quitely es con quien dibuja Jupiter's Legacy. Andale. Y aprovecha las fuerzas de Frank Quitely, estas escenas fuertes de la pelea dramática de superhéroes y el superhéroe destrozado, ¿no? Y
se ve que le echan los ganas a los dibujantes, porque todos los dibujos que hacen, o sea, no es así como que, hacemos otro cómic normal para cualquier otra cosa. Aquí su trabajo se nota que ha crecido, o sea, te digo, hasta... En varios, les encanta le echas ganas cuando te interesa la historia y lo que va a suceder ahí. O sea.
Y el dibujante de esta serie que se llama Pepe Larraz,
lo conozco, güey.
Ah, yo no lo conozco. La primera cosa que veo de Pepe Larraz.
El dibujó la Liga de la Justicia, creo que ha hecho Batman, me parece. Pero yo lo conozco en la Liga de la Justicia y hizo unos dibujos increíbles, el cabrón.
Que me hace buenísimo este dibujante. Buenísimo. Wey. O sea, porque es. O sea, sí, o sea, tenía una chamba durísima, güey, porque pues, conjuntar todo esto. Y la verdad es que todos los escenarios transmite bien cabrón la magnitud, que eso estaba muy difícil en 4 páginas transmitir la magnitud de ese clímax.
Estaba muy cabrón, güey.
Y realmente transmite la magnitud de ese clímax. Me parece muy interesante cómo lo transmite también de vista desde lejos de lo que está pasando desde lejos en el río. En fin, ¿no? Entonces...
Es muy bueno, se acaban dibujando, tío. Uh-huh. Algunos buscan sus dibujos de Liga de la Justicia y otros que ha hecho para DC. No están tan chidas, pero el dibujo está chico.
Bueno, pues Mark Millar, uno de los grandes actualmente en la industria de los cómics, tanto del lado del business... como del lado artístico, güey. Mark Millar, realmente nos quitamos el sombrero que no traemos y enseñamos la pelona. Y pues bueno, ya en otras cosas, ¿verdad, mi querido Tavo?
Millarverse.
Tavo y yo fuimos a ver Ultraman, me invitó mi amigo Tavo a ver Ultraman.
Hasta casa de...
Shin Ultraman me invitó
a ver. Ultraman,
Shin. Estuvo buena, güey. Fíjate que fuera de que se cae al final porque le meten su... mamada existencial, güey. Quisieron meter su final existencial, güey. O sea, no es un clímax acá. Yo esperaba el clímax con la gran pelea. No, güey, es un clímax 100% existencial, cabrón. Casi, casi Mesías, güey. Pero fuera de eso, la película está muy buena.
¿Podría ser una película de Superman así, con ese tono?
No, 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 ese tono no es...
No, Tavo, habrá no. que verla.
No, 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 no.
Es japonesa totalmente, ¿no?
Sí. No, es que entonces estás diciendo que el tono del Mesías es el que va para Superman, ¿no, güey? Yo odio que le den el tono del Mesías.
No, pero yo
Superman.
Decía hecho, no, morir, cuando pelea con... No sé, casi no he visto su Ultraman, casi Conozco poco de Ultraman, ahorita le han querido meter, le han querido metértelo a los a este lado del charco, así de repente,
Ajá.
una serie de Netflix más americanizada que nada, yo ya por venir.
La Godzilla, ahora sí,
Pusieron
¿verdad?
Ultraman como si fuera la serie de televisión que vieron allá, con su monstruo de cada semana que se enfrentaba ahí. Ahora viene el monstruo.
Oye, una recomendación para los que les gusten los juegos retro, güey. Un juego precioso que jugué
Aleatoriamente.
este año, que es, haz de cuenta, el juego de Ultraman, pero es de los niños que les gustaba la serie de
Ah,
Ultraman.
esto es
Es
viejísimo.
un verano en los 60s que se llama El ataque de los monstruos del viernes, Attack of the Friday
¿Qué es cuando
Monsters.
pasaba Ultraman?
Es un juego que quedó atrapado en el 3DS, güey, en el Nintendo
Ah,
3DS.
3DS,
Pero
uf.
qué preciosidad de juego, güey. Es un jueguito que juegas en 5 horas, 5 o 6 horas.
Ay, no.
Es un niño que está en su pueblo, es un juego 100% de historia, güey. Y es un niño que es fan de los monstruos y todos los viernes los monstruos se pelean ahí en su pueblo. Los niños van a la montaña a ver a los monstruos pelearse en su pueblo porque ahí filman la serie, güey. Tienen que jugar ese juego, es un juego precioso, güey. Attack of the Friday Monsters. Y es 100% la
Top Gear
idea de
Daily.
Ultraman, ¿no?
Pues sí.
Órale.
Pues
Sí,
que
está
está
muy
basado todo en
japonés,
Ultraman
¿no?
y películas de Godzilla, también
100%,
Spider-Man.
claro.
Pues la película como que no estoy muy seguro porque no vi, he visto muy poco de la serie, pero emula de que cada vez viene un monstruo y aparece Ultraman y que lo vence y es un, le quieren dar un toque
Nos
semi-realista.
dan la explicación de por qué el Ultraman se peleaba con un monstruo cada semana, ¿no?
Sí, y haz de
Okay.
cuenta que llega, tiene hasta como dos clímax en la película prácticamente.
Sí, pero no está, fíjate que no está. A mí me parece que la última película de Godzilla, que también se llama Shin Godzilla, por
Es
eso
que es del mismo
lo
director.
conecto. Pero fíjate que él quiso transmitir este pedo del gobierno y de cómo se atora todo con el
Ahí es
gobierno,
donde se cae
pero
la película.
hace la película. Pero yo creo que tiene mucho que ver la traducción, Chucho. Yo creo que perdieron. Yo
Pues la
creo que
vieja
sí están
también.
interesantes las escenas del gobierno, pero pierde todo con la traducción o la
La
localización. No lo sé, pero
percepción del
sí.
gobierno y la gente viendo Ultraman y que se aparece
Sí,
mucho.
pero esta película está muy divertida. El tono es totalmente distinto, güey. O sea, esta película, vaya, es 100% de acción, güey, y está divertida, güey. Está cagada, cabrón. Vayan a verla. Está, bueno, no creo que ya puedan verla porque ya la quitaron, pero véanla donde se pueda, güey. Shin Ultraman. Es si el doblaje
Ultraman.
está terrible, güey. El doblaje es atroz, güey. Yo
Aquí.
hubiera preferido verla en idioma original, pero es atroz el doblaje.
Pues habrá que
Pero ya sabes
buscarla
que es
por otros
como que
canales.
lo hacen por teléfono, güey. O sea, agarran así como que salen a la calle y, señor, ¿quiere pasar a doblar un personaje? Sí, cómo no, paso, claro.
Ah, oh, te van
¿Así
a
de
pegar
plano,
todos
tan
los
gacho?
personajes.
Es terrible el doblaje de Shin Ultraman, terrible, güey. Y le ponen, señores de 60, 70 años tienen voces de un güey de 20, güey. Y les vale madre, güey.
Oh,
Es terrible, güey,
¿sabes qué
terrible.
eran el doblaje de anime de México?
Sí, no, terrible, pero bueno.
No, pues no le
Pero
dieron
bueno, fuera
importancia.
de eso está muy. Pero pues no hay manera de verla. No hay otra manera de
No, sí
verla
queda ahí en
en
streaming y ya.
todavía.
Todavía, exactamente. Ahorita, por ejemplo, Shin Godzilla ya está en Prime, creo,
Sí.
¿no?
Y ya, ese ya tiene rato.
Y ya nos falta ver Shin Kamen Rider para tener la trilogía.
Y ahorita algo muy interesante es que me acabo de enterar, yo no sabía que Jodorowsky siguió escribiendo Metabarones, güey. Y actualmente está escribiendo
Ah,
Metabarones, güey. Entonces, fue.
sí,
Ustedes
salieron
saben que hicimos un
varios.
episodio de Metabarones hace como
Pero fue el
10 años,
primero y
no,
segundo
como
número,
12
creo.
años. Como
Fue uno de
12
los
años fue que
primeros, me
hicimos nuestro
acuerdo.
episodio de los Metabarones. Y entonces ahorita lo leí con otra perspectiva totalmente, conociendo más a Jodorowsky, porque además, yo cuando leí ese cómic, yo no sabía, y yo les dije, esto es Dunas, no mamen, o sea, esas señoras son las Bene Gesserit, obviamente, güey, o sea, es copiado de Dunas, ¿qué pedo?
Bueno, pues
Bueno, yo
no
no
pudo hacer
sabía
la película, tenía que sacarlo en cómic,
que
cabrón.
Jodorowsky metió todas sus ideas que tenía para la película de Dunas en este cómic, y nadie en el podcast me dijo, por cierto, o
Yo
sea,
no estaba,
ay, pues ya sé que no estabas,
y
pero
yo no lo había dicho aparte.
alguien en el podcast me hubiera dicho, güey, es que Jodorowsky iba a hacer una película de Dunas, y entonces
Eran
todo
otros
hubiera cambiado
tiempos.
para mí, güey, pero pues nadie me lo dijo,
Nos
güey.
falló Miguel.
La
Eran
cosa es
otros
que
tiempos, no estábamos
eran otros
adelantando.
tiempos, güey, pero bueno, el punto es que la vi con otra perspectiva, a mí me pareció, esto es un exageración de machismo, patriarcado, pero me acabo de dar cuenta que es una crítica, es a propósito, güey. O sea, es
Sí, pues sí.
Jodorowsky está verdaderamente crítico. Entonces, me parece interesantísimo los metabarones, güey. Además, el dibujo, la verdad lo aprecié muchísimo más que antes, que no tenía la verdad es que veo muy seguido a Jodorowsky en redes sociales, me encanta todo lo que dice, me cae re bien, güey. Está metidísimo con
Demasiado.
el tarot, güey, está metidísimo con sus mamadas de psicomagia, güey. Pero es un viejo que yo quiero ser así cuando tenga 80 años, güey. O sea, con esa vida que tiene, güey. El güey es un. Qué chingón, güey. Tener esa edad y tener esa vida y esa lucidez y esa. No mames, güey. Yo admiro un chingo a Jodorowsky. Además, es un artista el cabrón. Sea lo que sea. Fíjate que sea lo que sea, el tipo es un artista,
Es muy
porque
bueno.
sin comprometerse, él hace lo que. O sea, si quieren hacer lo que yo propongo, se hace. Si no, no me metan mano, no se hace nada.
Exacto, o sea, te pone
Es
su
un
lugar porque
artista ese
él
señor.
así es. Sus cómics son muy buenos, los
Entonces.
otros dos también, o sea, no tanto los Metamaros, sino los Tecnopadres en su momento me gustó muchísimo también.
Vamos a hacer un episodio
Especial.
próximamente de Jodorowsky, donde vamos a hablar de
El Incal,
metabarones,
güey,
tecnopapas, güey. El Inca le está medio cabrón que nos metamos porque es demasiado, güey, o sea, es
no mames. Yo
larguísimo.
leí todo y está, bueno, está raro porque mete cosas de psicomagia, como dices, pero está bueno. Según Taika Waititi quiere hacer una película de eso, ya le dieron los derechos, pero quién sabe. Pero
Fíjate que el dibujo del Inca es precioso, güey.
es
Pero
Moebius, no
creo que
mames.
no sé, pero no se traduciría chido a película.
No,
No se
no, porque
traduce
es
chido a película.
fantasiosa.
El dibujo es increíble, güey. O sea, el dibujo de Morbius es no mames, güey.
Sí,
Pero
pero no mames.
es precisamente eso lo que lo hace especial, güey. El güey que hace. O sea, yo no sé dónde saca tantas rayitas el cabrón, güey. O sea, es una cosa. No, de veras. Es que en un cuadro, o sea, el nivel de detalle en un cuadro chiquito, güey. O sea, es. Pero sí, el Inca es una cosa, es un mundo, güey. Es como
Es
si fuéramos un
complicado.
podcast de One Piece, güey.
Oh,
No
no más lleva, sí.
mames,
No más lleva
güey.
1099
Sí,
capítulos.
güey. O sea, no, está
No,
muy
pero
cabrón.
ah, bueno, esa madre.
Pero bueno, vamos a meternos, digamos que incluimos los tecnopapas, incluimos los metabarones y lo que lleva hasta ahorita de metabarones, ¿no? La precuela, que es de la casta
La
de, o sea,
casa
el
de
inicio de la casta, lo que vino
el
atrás de
duque.
Otón. Otón es el primer metabarón, bueno, lo que vino atrás de él, güey, qué pasó atrás, de dónde viene esa familia, güey, y de dónde venían, porque no eran de ese planeta, güey.
No, te ponen un pedacito nada más en el primer tomo, creo, de explicación así
Entonces,
rápida.
bueno, pues es una precuela y
Órale.
pues está chida, güey,
Lo voy
está
a continuar
chingón, güey, lo
leyendo.
estoy leyendo ahorita y está muy chido. Entonces sí me gustaría que hiciéramos podcast de eso. Y pues también otra cosa que he estado leyendo es El Club de la Pelea, güey, que yo no sabía que tampoco que había una secuela del Club de la Pelea, lo leí,
Ya tiene rato.
es súper especial, güey. O sea, bueno, pues lo vi, fíjate que yo no sabía y en una librería El Péndulo tenían Fight Club 2 y yo lo veo, Fight Club 2, ¿qué?
¿Libro o cómic?
Pedo, güey. Bueno, pues es el trade del cómic, güey.
Ah,
Sí.
okay.
Y
Sí, ya había
no,
libro.
bueno, es que yo no lo sabía, güey, pero el
Ya no.
libro de Fight Club no se vendió, güey.
Ya
Nadie
no.
lo leyó, cabrón. O
Hasta la
sea, le
película.
compraron los derechos para la película, pero era un libro que ni era bestseller, ni nada, nada, nada,
Pero es
güey.
muy común hasta cuando hacen libros de pe películas de libros, usualmente hasta compran todo el tiraje para que nadie
Y
sepa
al
nada.
parecer el libro tiene un final totalmente diferente a la película, ¿no?
Okay.
Entonces, pero bueno, el cómic, pues a mí se me hizo interesantísimo, cabrón, porque, bueno, ya lo platicaremos en su momento,
En
güey.
su momento,
No es lo
volveré
que
a intentar
esperas,
leerla.
bueno, ya lo platicamos después, güey. Pero sí, o sea, básicamente, pues se enfrenta la penetración social de nuestra cultura que tuvo Fight Club.
Ash
Es mucha,
Goldo.
güey. Es mucha la penetración de Fight Club.
Ash Goldo.
Entonces, al menos en la cultura gringa, no sé, en
Sí.
la mexicana, güey, pero
Ah, habría que
bueno,
analizarlo.
pues ahí lo tienen, damas y
Pero ahí te
caballeros.
digo.
Y pues bueno, pues somos Pedro Ajas
Dado Darte.
Jesús Morales.
y Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! ¿Pedro? ¿Pedro?
Se perdió.
Sí. Bueno, pues ya estamos en iTunes, damas y caballeros, ya estamos en iTunes, pónganos una estrellita, dos estrellitas. No, en serio.
Sí,
Si les
en todos
gusta este
lados.
podcast, Si se entretienen escuchando nuestras tersas voces.
Uy,
o puedes darme un. Puedes darme un. Escucharon eso, damas y caballeros. Escucharon. Sintieron el placer en su tímpano. Si es así, por favor, pónganos una reseña. Pónganos una reseña en donde usted oiga podcast. Si oye podcast en Spotify, pónganos una reseña en Spotify. Si oye podcast en Prime, pónganos una. Una reseña en Prime. Si nos oye en iTunes, pónganos en iTunes. Pero pónganos una reseña. Y además está nuestro Patreon, ¿verdad, mi querido Tavo?
tribunaldosuperbueyes.patreon.com.
Algo así, pero bueno,
pongan el tribunal
de los superbueyes
en Google y ahí sale.
Y ahí nos encuentran y denos un dolarito, dos dolaritos, hombre. Vaya, mire, Tavo, no tiene ni siquiera para gel, para pelo, por favor. Ayúdenme de alguna manera.
Norte. Con eso, con lo de Patreon pagamos los micrófonos que estamos usando ahorita.
Así es, sí. Damas y caballeros. Y pues bueno, pues pues ya sabe, Tribunal de los Superbueyes en Facebook, Tribunal de los Superbueyes en Instagram, ya todos Instagram. Tribunal de los Superbueyes, en donde usted oiga podcast, ahí está el Tribunal de los Superbueyes, donde usted escuche sus podcasts, ahí nos encuentra, pero ponga Tribunal de los Superbueyes. Y pues, ya sabe, todos los episodios, sí, donde oiga podcast solo hay los últimos 100, creo, episodios, los últimos 100. Pero si usted quiere escuchar toda la historia de los Superbueyes, entre a tribunaldelosuperbueyes.blogspot.com. Ahí están los últimos 13 años de podcast, damas y caballeros. Todos los temas de que hemos hablado. Es raro que haya un cómic, pues, al menos conocido, del que no hayamos hablado, damas y caballeros. Entonces, pues bueno,
ahí viene.
Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Eso, oye. Yeah.